20 minutos lo máximo.
Buenos días. Buenos días, señorías. Buenos días, señor compareciente. Buenos días, señor letrado. Empezamos la sesión de trabajo. Sí, pero empezamos ya porque son las menos 20. Empezamos la sesión de trabajo de esta comisión recibiendo a don Antonio Tejera Gaspar, catedrático de Arqueología de la Universidad de La Laguna, que tendrá pues un tiempo de unos 20 minutos aproximadamente para su exposición. Luego la dinámica que seguimos es que los grupos parlamentarios, los distintos grupos parlamentarios, le formularán alguna pregunta o algún matiz sobre su intervención, y al final recoge usted un poco todo esto y ofrece su respuesta, ¿eh?, en la medida de sus posibilidades. Tampoco aquí hay que examinar a nadie, ¿no? Así que tiene la palabra don Antonio. Estamos contentos de tenerlo aquí porque seguro que su información nos va a resultar muy muy valiosa para el dictamen que estamos obligados a redactar al final de la comisión.
Señorías, buenos días a todos los representantes de nuestra tierra en este Parlamento y especialmente al profesor García Ramos, con quien además tuve la suerte de colaborar con él en el tiempo en que fue viceconsejero de Cultura. Yo he especificado, planteado esto en siete epígrafes, que pueden ser 7, 8, 9 o 10, y naturalmente cada epígrafe de los que he puesto aquí se puede desarrollar, no digo que hasta el extremo de hacer un libro para no ser petulante, pero sí al menos para desarrollar un texto con una cierta amplitud, entendiendo que lo que hay en ella o lo que se contiene en ellos es de una valía extraordinaria, ¿no? Grosso modo, aunque sea de manera esquemática, se los diré para que ustedes se ubiquen y que en cualquier caso, a medida que yo lo exprese después, ustedes me piden las intervenciones que necesiten, ¿no? Hay una cuestión de carácter general, que es la estructura administrativa desde que se producen las transferencias en 1984 y mi etapa en vinculación con el patrimonio desde el año 1979, cuando vine de la Universidad de Sevilla como profesor adjunto de prehistoria, ahora se llaman profesores titulares, ¿no? Eso y la realidad actual, pues hay ahí un camino que naturalmente recorrerlo está solo en mi memoria, porque desgraciadamente ni siquiera está recogido en la historia, sino buena parte en mi memoria, ¿no? Temas relacionados con el turismo, con el patrimonio y la economía, los posibles planes insulares de carácter patrimonial que hay que plantear en su momento entre ayuntamientos, cabildos, gobierno regional y la iniciativa privada, que es un aspecto fundamental desde mi punto de vista. Los siete epígrafes que voluntariamente he puesto son, uno de ellos, en los cascos históricos, el dos, los parques arqueológicos, tres, los senderos históricos, los museos y sus especificidades, las profesiones vinculadas con el patrimonio, la administración y el patrimonio y la ley del patrimonio, sea la nacional de 1985, 30 de junio del 85, como la canaria del 99, y las necesidades que habría de revisarla y reformarla. Remozarla. Como tengo 20 minutos, no sé si seré capaz de sintetizar todo lo que quisiera, pero lo haré aunque sea de manera muy esbozada, ¿no? O muy esquemática, perdón. Cuando yo vine, como les dije, de Sevilla, después de haberme ido del año 74 y después de terminar mis estudios en esta universidad que tanto apreciamos, a pesar de las circunstancias que estamos pasando ahora, me encontré con una cantidad de problemas extraordinarios, porque en ese momento no se habían producido las transferencias, que ustedes saben se producen en la primavera del 84, y dependía en ese momento del Ministerio de Cultura, y tuve que atender momentáneamente a una serie de problemas que casualmente luego se irían aumentando y tienen unas características muy peculiares. La montaña de Tindaya, la cueva pintada de Galdar, la zarza y la zarcita en la isla de La Palma, el hulan en la isla del Hierro, entre otras cosas, pero momentáneamente me encontré con que tenía que hacer informes de un lado y otro porque había problemas para ello. Problemas que en algún caso, desgraciadamente, no han terminado de enmendarse como al menos los que nos dedicamos a este mundo quisiéramos, ¿no? Sin entrar, ya digo, en demasiadas casuísticas, intentaré hacer un breve panorama para darles a ustedes, diríamos, alguna perspectiva, que ustedes por supuesto conocen, evidentemente, pero en algún caso no tienen por qué entrar en casuísticas, que no es por lo que ustedes tienen que dedicarse con ello, ¿no? Los cascos históricos y el modelo está ahora mismo en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, fundada en 1496, como todo el mundo sabe. Los cascos históricos habría que buscar la manera de que se transformen en una especie de grandes museos urbanos, de museos al aire libre, porque no podemos en ningún caso perder la oportunidad de que ámbitos arquitectónicos de extraordinaria valía, el barrio de Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria, por supuesto ya citado San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz de la Palma, la villa de Teguise, Betancuria, por supuesto, la villa de San Sebastián, Tel, de Garachico, la Orotava, en fin, por ahí podemos, diríamos, hacer un tirar del chicle, abrir un abanico que tiene unas posibilidades extraordinarias y, repito, porque el paradigma en este momento es la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, que a veces la gente dice, hombre, es que va uno por la calle y está llena de gente. Buenísimo que esté llena de gente, porque eso significa lo que significa el como tirón de la economía, porque entiendo que es un aspecto fundamental. Esa mezcla entre el aprendizaje, el conocimiento, la sensibilidad que tiene que tener la persona que visita aquello y a quien se lo transmite, y el hecho de que eso a su vez esté generando un flujo económico de primera magnitud, me parece una cuestión importantísima que, repito, que como tal modelo debería, y así lo creo yo, expandirse fuera del ámbito, ¿no?, de la Laguna. Cuando estuve de director territorial de Cultura, allá por el año 84, recién producía las transferencias con mi buen amigo Alfredo Herrera Piqué, soñábamos los dos, paseando por Vegueta, que se lo conoce muy bien la ciudad, como todo el mundo sabe, soñábamos los dos de tener Vegueta y La Laguna como dos referentes en este sentido. Al final le tocó a La Laguna y Vegueta está todavía por hacer, que además es, por otra parte, tiene ese otro atractivo extraordinario que es el barrio de los museos, la Casa de Colón, la cercanía de la Casa Pérez Galdós, el Museo Canario, que es otro referente fundamental en la historia de nuestra cultura, etcétera, etcétera. Quiero decir que hay ahí todo un mundo que me parece que tiene unas posibilidades de explotación extraordinarias, ¿no? Hice la referencia a Santa Cruz de la Palma y no lo hago porque aquí haya representantes de cada sitio. Yo tengo una visión regional y no particularizada ni insularista de las cosas, sino por la realidad de lo que nosotros tenemos, ¿no? De modo que ahí hay un conjunto extraordinario. No sé hasta qué punto los guías turísticos están transmitiendo esa realidad cultural en su debida dimensión, no sé la formación que tienen, no sé hasta qué punto habría que tener en consideración que todo esto tiene que estar controlado de alguna manera, y el control no significa en ningún caso un coartar la libertad de las cosas, sino al revés, simplemente encauzarla. Y me parece que esto es un aspecto que habría que promocionar, así lo entiendo yo, repito, en esa línea, en los sitios que cité, y por supuesto otros muchos, evidentemente, por favor, no se me entienda, porque alguien dijo, ¿y por qué no citó usted Arico Nuevo siendo ariquero? Por poner un ejemplo, claro está. Y por ahí podemos seguir, claro, evidentemente. Un segundo conjunto que a mí me parece absolutamente fundamental y lo he utilizado en cada caso por tener siempre el paradigma y el referente que nos sirva como modelo modelo a seguir. Dije al principio que uno de mis problemas cuando llegué en el año 79, como digo, como en este caso me nombraron como inspector de arqueología porque no había ningún funcionario en este ámbito de la arqueología en ese momento en las islas, hoy las cosas son felizmente y radicalmente distintas, el problema de la Cueva Pintada, ¿no? La Cueva Pintada, de lo que yo conocí el año 79, estuve hablando, por cierto, de eso hace una semana, que me invitó la directora, que fue alumna mía, Carmen Gloria Rodríguez Santana, de eso a lo que yo viví y conocí el año 79, pues hay un abismo, tan grande como el que hubo entre las pinturas que conocemos de Vernot o del famoso pintor Guillén del siglo XIX y lo que luego se conoció, desgraciadamente, cuando se metió la pala y se destrozó una buena parte de lo que había en el entorno. Pero ese espectáculo cultural que significa hoy la cueva pintada de Galdar, en el que el cabildo de la isla de Gran Canaria ha tenido una capacidad de visión extraordinaria para impulsar todo ello, por supuesto el propio ayuntamiento de Galdar, nos sorprendió a todos porque cuando salimos a almorzar, pues resulta que todo el entorno de la plaza donde está la iglesia famosa de Santiago de los Caballeros, pues estaba lleno de gente, una cosa sorprendente. Y si Galdar, ¿quién te ha visto y quién te ve?, decían incluso los que íbamos con nosotros. ¿Por qué? Pues porque, como habían sido las fiestas fundacionales de San Juan en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pues el 24 de junio, pues entonces todo el mundo había tirado para Galdar, ¿no? Con lo cual, siempre esa broma que hay del pique de la capitalidad indígena de Galdar, ¿no?, respecto de la ciudad fundacional castellana de Las Palmas de Gran Canaria, pues siempre esa broma. Pero bueno, independiente de la broma, es que había un ambiente mutatis mutandi, y se puede hacer el paralelismo como el que yo he hecho primeramente con La Laguna, en ese sentido, ¿no? Lo cual es un ejemplo clarísimo de cómo el aporte de la Administración no solamente ha dado a conocer un ámbito cultural de primera magnitud, donde no solamente refleja lo que fue la gran capitalidad del mundo indígena en Gran Canaria, la ciudad de los guanartemes, como ellos puntualmente dicen mis buenos amigos galdenses, sino en la etapa de contacto cuando llegan los mallorquines en 1342 a la isla de Gran Canaria y empieza todo ese proceso de fusión cultural que termina con el año de la conquista, ¿verdad? Pues verlo todo eso ahí, reflejado en los hechos arqueológicos, en los hechos materiales, pues es un valor extraordinario. Yo sentí una sensación tan especial en la conferencia que les di a un grupo de gente, que podían ser unos 50 o 60 personas, viendo conmigo luego la cueva pintada por la noche, una cosa verdaderamente sorprendente, el entusiasmo de la gente y la satisfacción que sentían mientras estaban visitando todo aquello, ¿no? En esa misma línea, ya me hubiera gustado que hubiera sido así, pero voy a poner también otros referentes. Por supuesto, Belmaco es una referencia, estamos en la isla de La Palma, claro está, Belmaco es una referencia fundamental también. Quizás no sé hasta qué punto, igual que con la zarza y la zarcita, todo eso no se le ha dado, diríamos, la suficiente divulgación, no sé si eso está bien vertebrado. Yo ahí sí que no voy a entrar, por supuesto, y no me entienda en ningún caso que yo estoy haciendo crítica de nada, sino tratando de ser lo más objetivo y relatando los hechos con mis ojos, que por tanto no son objetivos, sino son objetivos para mí, pero seguramente no para ustedes, ¿no? Eso por un lado. Pero, por ejemplo, la zarza y la zarcita, ¿no?, es una zona arqueológica extraordinaria, como todo el mundo sabe, de unos grabados tan peculiares como es peculiar la cultura indígena de la isla de La Palma respecto de las otras islas, que además se mezcla con algo que me parece fundamental, que es el sendero de la naturaleza y el sendero arqueológico. Es decir, porque uno va atravesando parte de la Laurisilva y de golpe se encuentra en aquel espectáculo extraordinario de aquellos paneles de espirales y de circuliformes, etcétera, que definen también, como digo, la arqueología de la isla de La Palma, en este caso los grabados rupestres, ¿no? De modo que este es otro sitio que la mezcla de esas dos cosas, ¿no? Y esa mezcla de las dos cosas puede ser también con el Julan en la isla del Hierro, que fue también otro objeto de preocupación mía en ese momento y que felizmente cuajó, porque en aquella explanada espectacular que, como todo el mundo sabe, corresponde al ámbito del Mar de las Calmas, que se combina con el Garoe en el Hierro, ¿no?, otra vez donde se mezcla el sendero, el paisaje, el hecho histórico, ¿no?, esa mezcla de todas esas cosas, me da la impresión, así lo entiendo yo, repito, y desconozco, y si alguien está aquí que conoce estas cosas mejor que yo, por favor, me lo corrigen después, que para eso estamos, que tiene unas posibilidades extraordinarias. Es decir, la mezcla, como yo digo, entre ese senderismo natural y el senderismo arqueológico, en este caso, porque son lugares que ya no son urbanos, como me refería antes, sino que están en un ámbito de la naturaleza, ¿no? Cuando les hago referencias a cosas, es evidente que tienen que ser muy cercanas a las mías, ¿no? Ese tercer epígrafe que yo he apuntado como los senderos históricos, les puedo poner un ejemplo que conozco muy bien por razones vinculadas también a cuestiones personales y familiares, que es en este caso el Camino Viejo de Tenerife, el antiguo Camino Real, que por supuesto ese fenómeno está también en La Palma y ese fenómeno está en el hierro y ese fenómeno está en todos los lugares porque los viejos caminos de herradura, caminos reales, caminos viejos, efectivamente conectan, como no puede ser de otra manera, una serie de mundos muy en concreto. El caso de Fasnia, que lo tengo que citar porque tiene conmigo una vinculación, repito, muy especial, tiene una iglesia ya arruinada, 1632 aproximadamente, primer tercio del 17, y pasa el camino viejo por el que uno puede llegar al barranco de Erques, sitio desde el punto de vista natural que es absolutamente espectacular, magníficamente conservado el camino, ¿no? Y puede uno terminar en otro punto de una iglesia vieja arruinada, la antigua iglesia de San José, del siglo XVIII, quizás el primer tercio también del XVIII, ¿no? Digamos, la mezcla otra vez de lo natural y lo histórico, pero encima pasando por ese camino que en algún caso, y en algunos casos, deberían estar un poquito más atendidos. Por eso yo hablaba al principio en ese cuarto punto que dije, los planes insulares, las cabildos, gobiernos, iniciativa privada, sí, todo eso, que hay que cuidarlo para tener todo eso. Y de motu propio existen unos paseantes que hacen ese recorrido. Alguien con una visión extraordinaria tuvo la oportunidad de comprar unas casonas del siglo XVII que se llaman las casas del Camino Viejo o del Camino Real en Fasnia, que yo tuve la oportunidad de verlas, las había visto antes, por supuesto, sin estar acondicionadas, y ahora acondicionadas y magníficamente acondicionadas. Es un espectáculo. Y me confirmaron que efectivamente los turistas, naturalmente no son indígenas, desgraciadamente, ¿no? Esos turistas en parte hacen eso que yo he dicho. Es decir, ese recorrido que yo he dicho lo hacen en parte los turistas. Y el sitio es extraordinario. O sea, una cosa que estaba cayéndose se ha revitalizado, no sé cuántos puestos de trabajo habrá creado, pero desde luego muchísimo, ¿verdad?, como todo el mundo sabe, en un sitio que uno no, ni siquiera sueña que aquello esté allí, ¿no? Como que ese bloque de senderos históricos vinculados con todo eso tiene, me parece a mí, unas posibilidades extraordinarias, ¿no? No les cuento, pero aunque sea como tal epígrafe, el tema de los museos, que por cierto estoy de presidente de ese congreso de museos que se celebrará en noviembre 25, 26 y 27 en el Liceo Tahoro de nuestra isla. Estuvimos el otro día en Las Palmas de Gran Canaria, en la Casa Elder, en una primera reunión, donde ahí los museos que existen, pero que están con... Es decir, no puede uno comparar la Casa de Colón, por ejemplo, en ningún caso, ¿no? Con el Museo de Cueva Pintada de Galdar, con el museo prácticamente cerrado de Santo Domingo en esa ciudad bellísima que es Santa Cruz de la Palma, desgraciadamente, ¿no? Y uno va al Museo Militar, que tiene unas posibilidades estupendas, pero que habría que buscar la manera de darle otro enfoque, porque no está entre otras cosas referencias históricas del 25 de julio de 1797, que ahora cumplimos años dentro de poco. Hoy, por cierto, es el 4 de julio, la independencia de los Estados Unidos, ¿no? 4, 14 y 27, el 18 no lo celebramos, por tanto, lo dejamos aparte, ¿no? O sea, que, en fin, bueno, hecha la broma. Eso por una parte. Y después hay, ¿cómo está eso? Falta de cuidado, ¿no? El Museo Canario en Las Palmas de Gran Canaria es un referente fundamental, como todo el mundo sabe, ¿no? Y por ahí podemos seguir. El Benahorita de los Llanos de Aridane, que es el museo insular de la isla, que es un edificio magnífico, debo decirlo, y que ha habido una inversión económica extraordinaria y que tiene unas posibilidades de desarrollo magníficas y que yo tengo la esperanza de que todo ese mundo se vertebre. Yo lo que digo con todo esto es la necesidad de que no sean cosas que se crean y que se queden marginadas, no, sino que eso tiene que tener, de alguna manera, tiene que estar bien estructurado, bien vinculado, y ahí es lo que yo noto desde fuera, entiéndase bien, porque yo no estoy dentro y por tanto no lo puedo saber, ¿no? De modo que ahí hay un mundo que tiene un valor histórico extraordinario. No se puede concebir una ciudad como una isla como La Palma, que tiene un arte flamenco de primera magnitud. Tendría que tener un museo de arte flamenco a base con el convenio de la Iglesia, que existe porque el profesor García Ramos lo firmó, el convenio Iglesia-Comunidad Autónoma en su momento cuando él era viceconsejero de Cultura, y existen posibilidades para hacer el gran museo de arte flamenco en la isla de La Palma, que digo, es un lujo que por razones históricas, que yo no voy a contar, que ustedes lo saben muy bien, hemos tenido esa suerte de ello, ¿no? Y en ese un pequeño matiz, no se puede perder la oportunidad de que el Museo Sacro de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna pues abra los martes un rato y los sábados otro, cuando es un complemento extraordinario de la riqueza patrimonial de lo que la Iglesia ha ido generando en los últimos 500 años, en este caso en la citada isla. Además, que por ahí hay, digo, unas posibilidades de todo tipo que me parecen extraordinarias, ¿no? Hay un aspecto que me parece vital, que muchas veces no se valora o que quizás no lo hemos, visto con las perspectivas con las que tendría que hacerse, ¿no? Que son las profesiones que están vinculadas con el patrimonio histórico en un sentido laxo del término, ¿no? Incluyendo aquí lo arqueológico, lo etnográfico, en fin, todo, evidentemente, ¿no? Se entiende todo ello. Hace no mucho tiempo me llamaron el presidente de FEPECO, porque resulta que se estaba importando piedra, de hecho ustedes la pueden ver igual que yo en distintos puntos de la isla, importando piedra a una isla que está llena de piedra, a unas islas que están llenas de piedras de todo tipo, ¿no? No solamente desde las canteras de Tegueste, de las canteras de la Piedra Azul de Aruca o de tantísimos sitios de Lanzarote o de Fuerteventura, y estamos importando piedra de no sé dónde, ¿no? Ya sé que también vuelvo otra vez a echar el asco a la sardina, porque ahí están las canteras de Guama en la costa del río, ¿no? Quiero decir que la piedra y el trabajo asociado con la piedra, la madera, el trabajo asociado con la madera, los albañiles especializados vinculados con ese trabajo cuidadoso y meticuloso que necesitan la restauración del patrimonio, repito, en un sentido laxo. Las empresas vinculadas con el patrimonio, la de Miguel Hernández Ventura, el palmero, o la de don Víctor Rodríguez e hijos, por ejemplo, ¿no? Yo tuve la oportunidad en dos ocasiones de visitar con mi amigo José Miguel Márquez Zárate el interior de la Catedral de la Laguna, mientras estaba con todo aquel obradoiro, como dirían los gallegos, con toda aquella obra dentro, y es una cantidad de gente trabajando que sería impensable en cualquier otra obra, porque aquí hay que trabajar, no se trata aquí no hay maquinaria, ¿no? Esto es una cosa meticulosa y unos profesionales especializados. Es decir, hay todo un mundo verdaderamente interesante que habría que empujar y que está asociado también con todo lo que son las profesiones y las técnicas, ¿no? Y en este contexto, evidentemente, porque eso está a la vista, ¿no? Ya lo cité antes de pasada, pero ahora lo hago la especificidad, son los guías turísticos y su formación específica, ¿no? Eso es un tema que a mí me preocupó siempre, desde que tuve una vinculación con este tema, y que yo sé que se ha producido un salto cualitativo magnífico en este sentido, que duda cabe, lo sé, me consta, pero imagínense que, porque claro, uno necesita que alguien le explique la villa de San Sebastián de la Gomera desde la Casa de Colón o la Torre del Conde o la Casa de la Guada, etcétera, pues si mire usted que Colón estuvo aquí en 1492, 93 y 98, ¿no? Por poner un ejemplo, luego en el 1502 no, porque estuvo en Gran Canaria únicamente, como todo el mundo sabe, ¿no? Y luego en La Laguna, pero luego en Vegueta y luego en Santa Cruz de la Palma. La pregunta es, ¿están esos guías o son aficionados a? ¿Se conocen bien, no las generalidades, ¿no? De cuatro anécdotas? No. Hechos históricos relevantes, porque hay que ver, por lo menos así lo observo yo, que mucha gente, porque yo soy turista también de visita de patrimonio cuando salgo fuera de la isla, lógicamente, y lo que me interesa es que alguien que me esté diciendo aquello, no me esté diciendo vaguedades ni anécdotas, que también vienen, como es lógico. Uno no puede dejar la anécdota, yo las hago en mis clases siempre, de modo que eso no es una cosa que haya que despreciar, sino si de verdad conocen la realidad de todo aquello, ¿no? Yo oigo a veces cosas, algunas veces en español, algunas veces algunas cosas que capto en inglés, mi mal inglés, pero bueno, yo oigo decir unas cosas y digo, mío, por Dios, esto no se puede consentir. Bien, de modo que esta es otra versión en la que se están produciéndose una serie de grupos de trabajo, de pequeñas empresitas, etcétera, que se les puede promocionar, porque no tienen por qué hacerlo en solitario, sino se les puede promocionar desde los ayuntamientos, desde los cabildos, por supuesto, del ámbito regional, etcétera. De modo que ahí hay un campo que me parece de verdadero interés y que quizás no se ha valorado suficientemente, y si estuviera aquí el José Miguel Márquez Zárate, el que cité ya en otro momento, afirmaría o confirmaría lo que estoy diciendo, porque cuando hay que hablar de restauración, dice, ¿a qué buscamos? Pues a Miguel Hernández Ventura, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y a quién buscamos? Pues yo no conozco, en el caso de la provincia de Las Palmas, desconozco el tema y, por tanto, ustedes me... Si hubiera estado metido en el ámbito ahora del patrimonio, en la administración, me lo conocería, claro, pero yo hace muchísimo tiempo que me he desconectado. Simplemente lo que supe de su momento y lo que, como observador e interesado del tema, sigo en lo que buenamente puedo, ¿no? Hay un apartado que yo denominé la administración y el patrimonio, en que algunas de las cosas que voy a decir yo sé que no son, pues a lo mejor no resultan muy agradables, ¿no? Pero quien les habla hizo un informe en relación a la declaración de BIC, Bien de Interés Cultural, como ustedes saben sobradamente, junto con otros colegas de historia, de biología, etcétera, en relación a Maspalomas, ¿no? Que si Maspalomas era o lugar o no donde Colón estuvo, me parece que fue el martes o el miércoles 24 o 25 de mayo. No, fue el 25 de mayo, que es cuando partió hacia el último viaje de Colón, de los cuatro que se pasan por Canarias, ¿no? Todos los profesionales dijimos que el lugar, como además está documentado en la propia fuente, de su propio hijo Hernando Colón, que era uno de los que venía con el almirante en ese viaje, ¿no? Dicen que el agua salobre, por otra parte, como sucede en La Gomera y en otros lugares, se había cogido allí en la charca de Maspalomas, y etcétera. Hay datos de sobra. Pues el gobierno, cuando llegó al gobierno, el Consejo de Gobierno dijo que no. Y claro, entonces que los profesionales todos hayamos dado su opinión y luego el gobierno nos desbarata todo aquello, pues la verdad que nos entró un enorme desánimo. De modo que en este caso no se entienda como crítica, porque yo estoy simplemente relatando los hechos. Ustedes sacan las conclusiones que quieran, ¿no? Pero a nosotros aquello, la verdad es que nos desarmó muchísimo, y espero que... Yo, además, me ha tocado, tengo que estar el 22 de junio en el Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, declarando como testigo en relación con el tema, que volveré a decir, por supuesto, lo que ya he dicho, o incluso más, porque llevo unas semanas trabajando sobre el tema y profundizando en lo que buenamente he podido. El caso de Tindaya es otro caso sangrante, como todo el mundo sabe, porque yo tuve contacto con él desde el año 1979, como dije en el proemio de mi intervención, en el sentido de que ya había un pequeño conato, bueno, relativamente grande, conato de extracción de piedra, como en su momento había sido la extracción de piedra para la construcción, el exterior del Hotel Mensei de Santa Cruz de Tenerife, como es bien sabido, ¿verdad?, y algún otro lugar. Y luego después, en medio, se metió todo el problema de la llamada escultura de Chillida y ya nos ha distorsionado. ¿Por qué? Porque la Ley de Patrimonio, en el artículo 5, el artículo 5 de la Ley de Patrimonio Nacional, la del año 85, en principio, y por supuesto la canaria también, pero vamos, esa la tengo más en la mente por otras circunstancias que no vienen al caso, dice textualmente que todo lugar que tiene grabados rupestres es, digamos, ya tiene categoría de bien de interés cultural por el propio mandato de la ley, ¿no? Y entonces se sabe sobradamente que las tres categorías que tiene de preservación del monumento, en el sentido monumento geológico, monumento arqueológico, 250 o más de 250 figuras de pies humanos, un hecho excepcional en el archipiélago canario, por supuesto, pues ha habido que estar batallando porque la administración quiere seguir construyendo allí para hacer esa llamada escultura de Chillida, y se ha dicho hasta la saciedad que no puede ser. Porque no puede ser, porque es una absoluta ilegalidad, y además está recogido incluso hay algunas sentencias de jurisprudencia muy concretas y muy específicas en relación con ese tipo de temas. Entonces, es decir, que la administración no sea la que colabore en algunos casos, sino que sea, digamos, que nosotros tengamos la administración como enemiga, por decirlo entre comillas, pues la verdad es que duele un poco. Eso no quería dejar de decirlo. La última de sorpresa es la del Parlamento, la del edificio de lo que fue, como ustedes saben, no este edificio en el que estamos, sino la otra parte, primero la Sociedad de Santa Cecilia, la Sociedad Musical de Santa Cecilia, luego edificio de la Diputación Provincial, etcétera, etcétera, etcétera. Pues se recibió un escrito que hubo que hacer una una sugerencia al respecto en la Academia de Bellas Artes de San Miguel, de la que yo no formo parte, pero mi amiga Rosario Álvarez Martínez, la presidenta o la directora, me dijo que opinara, que de trasladar los cuadros de González Méndez, el palmero González Méndez, que murió el año 1909, parte del 18 y del 19 y un poquitito del 20, quitarlos de ahí del fondo. Y si mire usted, no, es que eso forma parte del conjunto del patrimonio, que no se puede tocar. Los bienes de interés cultural no se pueden tocar. Lo dice la ley del patrimonio nacional y la ley del patrimonio canario. ¿A usted no le gustan las pinturas? Tápelas. Póngales una cortina, pero no trate de quitarlas, por favor. No solamente porque no afecta a nada y porque es, bueno, dice, es la entrega de la isla de Gran Canaria simbolizada en la entrega de la niña, que es lo que pone, lo que está allí, no puedo entrar en casuística, si acaso se puede hacer después, y la llegada de Alonso Fernández de Lugo con sus tropas y lo que, entre comillas, se puede llamar, no fundación en absoluto, sino la toma de posesión de la isla, en el concepto castellano del momento, ¿verdad?, etcétera, ¿no?, en un lado y en otro, como ustedes saben sobradamente. Pues hágase como se hizo en ese edificio magnífico del antiguo Hospital de la Sangre del siglo XVI de la Junta de Andalucía, que lo ha transformado en el Parlamento de Andalucía, y lo que ha hecho es un gran cortinaje de fondo, se desacralizó el lugar religioso donde se realiza y se separa luego la cortina. Pero por favor, quitar, pero bueno, por Dios, una cosa verdaderamente increíble. Es decir, que nosotros luchando contra el Parlamento, el Parlamento contra... No, eso me parece que yo creo que aquí quien lo ha hecho no ha estado bien asesorado, y estas cosas me parece que deberían cuidarse porque sería mala la imagen que se puede dar fuera, ¿no?, en este sentido. Creo que voy a cumplir el tiempo, querido profesor, o seguramente me he pasado 5 minutos, pero en fin. Y termino con el tema de la ley de patrimonio, que ya les he hecho referencia a la de 1985, 30 de junio del 85, lo que llamo de broma la ley Fernández Miranda, mi amigo Fernández Miranda, porque fue quien la impulsó, que ya venía, como ustedes saben, de la ley de la República del año 1933 y que durante la dictadura se mantuvo, no se sabe muy bien por qué, pero se mantuvo, y que ha sido y sigue siendo, claro, el referente fundamental a partir del cual se han elaborado, en este caso la Canaria del 99, que en principio me parece que todos los que nos dedicamos a estos temas de un modo y otro, yo no sé si los que están en el ámbito de la administración local o insular también se lo plantean, quizá la necesidad de remozarla, de retocarla, no necesariamente haya que hacer nada nuevo, sino probablemente decir cambiar algunos capítulos o algunos apartados o como se llame eso en este tipo de cosas, o incluso refundir algunas cuestiones. Hay una ley de archivos que se hizo hace ya muchísimo tiempo y que a lo mejor convendría quizás vincularla para que el patrimonio tuviese un sentido, una dimensión muy grande, porque es el patrimonio del papel, que es la memoria, ¿no?, el patrimonio de las obras de arte, que es la memoria, el patrimonio de los hechos materiales arqueológicos, que es la memoria, etcétera, 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 y que a lo mejor quizás sería, me parece a mí, a lo mejor más coherente imbricarlo o por lo menos corregir o aumentar algunas cosas que se consideren oportunas. Si me he extralimitado el tiempo, lo siento mucho, si lo he dicho demasiado borbotones, lo siento mucho, pero es mi forma de hablar y estoy a su disposición para lo que guste.
Gracias, profesor. No consigné antes que usted también es flamante premio Canarias de patrimonio histórico y que me parece que es una distinción que no podía yo silenciar tampoco. Muchísimas gracias por su intervención, muy bien estructurada, pero desde luego con aristas que podrían abrir un debate que quizás no tenemos el tiempo suficiente para ello, porque aquí hay asuntos que nos conciernen a todos, ¿no? Por lo tanto, empezamos ahora con la distribución de palabras y le damos la primera al portavoz del grupo mixto, don Jesús Ramón Ramos Chinea.
Gracias. Muchas gracias. Buenos días, señorías. Muy buenos días, señor Tejera. A mí personalmente me ha encantado su exposición. Es como si retrocediera en el tiempo, estuviera en clase y usted fuera el profesor y estuviese uno aprendiendo, pues la verdad que ha aprendido uno bastantes cosas. A mí me llamó mucho la atención cuando usted hablaba sobre los senderos históricos o sobre pues los lugares, los edificios emblemáticos históricos de nuestra cultura y todo esto enfocado al turismo. Y eso me ha llamado bastante la atención y estoy totalmente de acuerdo con usted y es la información que se da a los turistas por parte de estos guías turísticos. que muchas veces pues es errónea porque desconocen nuestra cultura. A veces se nos va de las manos este tema del turismo y nos fijamos demasiado en atraer turistas a cualquier precio. Normalmente estos guías turísticos suelen ser, yo se lo digo porque yo vengo del sector de la hostelería y conozco más o menos pues un poquito este mundo. Y normalmente, yo le hablo pues de ejemplo en La Gomera, estos guías turísticos normalmente eran alemanes o belgas que vienen a la isla de La Gomera, en 2 o 3 días se tienen que aprender lo básico de nuestra cultura y ya luego pues en sus reuniones con los turistas les tienen que explicar pues todas sus dudas o cualquier cosa que les pregunten. Y es verdad, también enfocando por el tema de los senderos históricos, que muchas veces no se les da la información correcta. Por ponerle algún ejemplo, es muy común en los senderos de la isla de La Gomera encontrarse estos círculos de piedra, creo que se llamaban las eras, donde se trillaba la cebada y esto. Y muchos tienen esa curiosidad porque se lo encuentran en lugares que son totalmente inaccesibles, que era donde antes se plantaba y esto. Y se les da explicaciones como que si era para hacer rituales, vamos, cosas sin sentido. Lo mismo ocurre pues muchas veces con algunos lugares históricos también, como los pescantes, que se les decían que eran puertos de piratas y todo este tipo de cosas. Entonces, ahí sí deberíamos involucrarnos un poquito las instituciones, sobre todo los ayuntamientos locales, y evitar que se dé esta información incorrecta sobre nuestro patrimonio y nuestra cultura. Y sí me gustaría hacerle algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué opina usted sobre la Ley de Patrimonio Histórico? ¿Si cree que es una ley realmente efectiva? Y también, por ejemplo, teniendo en cuenta la cultura en la isla de La Gomera, que es una cultura que muchas veces se transmite de manera oral, que prácticamente no hay nada escrito, pues si hay acciones tendentes a recopilar esas claves, usos, costumbres de la sociedad canaria de antaño. Es muy común pues recitar poemas, pero oralmente, o sea, no están escritos en ningún papel. Y la última pregunta es si considera que desde la Consejería de Educación debe haber una mayor implicación para que en los centros escolares de las islas se divulgue nuestro patrimonio. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Ahora tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, don Juan José Márquez Fandiño.
Gracias, presidente. Bueno, antes que nada, felicitarle por la intervención. Ha sido muy interesante. Creo que daría para mucho más tiempo, pero ha tocado varios elementos que considero que pueden ser claves. Como sabe, al final de esta comisión de estudio tendremos que elaborar un dictamen. Y pronto me gustaría si pudiera concretar sobre qué elementos respecto a las políticas en patrimonio histórico deben contener ese dictamen. ¿Dónde debemos poner el énfasis a la hora de recomendar al Gobierno de Canarias por dónde tienen que ir sus políticas, a dónde se está fallando? No solo desde un punto presupuestario, sino hablamos de esa vertebración o articulación que usted hablaba sobre todas las administraciones públicas, pero fundamentalmente, ¿qué papel debe tener el Gobierno de Canarias si queremos pues aprovechar ese patrimonio para no solo la creación de empleo, como usted decía, que creo que tiene un potencial enorme, sino para subir, elevar el valor de nuestra oferta turística? Hablaba de Tindaya y no puedo estar más de acuerdo con usted, pero quizás en algunos sectores se ha fomentado la idea de que la obra a la que nosotros estamos, nuestro grupo parlamentario, totalmente en contra, la obra de Chillida, puede suponer un fomento, digamos, un beneficio económico a la zona, ¿verdad? Pero quizás habría que darle la vuelta y pensar que adecuar el espacio y proteger y hacer una divulgación sobre el entorno del yacimiento histórico y prepararlo adecuadamente para ello, quizás podría generar un mayor beneficio. ¿Cree usted que tiene ese potencial o si ese potencial se está llevando a cabo? Y después quería hacer una última pregunta sobre la protección del patrimonio arquitectónico. Vemos cómo desaparecen viviendas tradicionales canarias. Tenerife también es un ejemplo para ello. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista legislativo, si hay camino por recorrer en Canarias al respecto, y qué podemos hacer para proteger ese patrimonio arquitectónico que tenemos en nuestras islas? Y nada más, felicitarle por la intervención y agradecerle la comparecencia.
Gracias, señoría. Ahora por el Grupo Parlamentario Popular, don Jorge Rodríguez.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Tejera, don Antonio, y igualmente yo he quedado bien gratificado con la exposición que nos ha hecho, pero lejos de quedar absolutamente satisfecho de una exposición que bien merece acudir cuantas veces sea posible a clases magistrales como la suya, estamos en el Parlamento de Canarias y estamos aquí para una tarea muy concreta en la que hemos coincidido todos los grupos parlamentarios respecto de el diagnóstico que a nuestro juicio tiene la política cultural que ejerce el Gobierno de Canarias. Y es que tal política debe, de alguna forma, tener un cambio radical en relación con lo que hasta ahora a la que hemos venido asistiendo. Desde el punto de vista presupuestario y desde el punto de vista de los objetivos y de los campos que debe abarcar la política de cultura del Gobierno de Canarias. De ahí que expertos como usted nos puedan, de alguna manera, fijar posición a partir de opiniones como la que usted hoy nos ha expuesto en relación con un campo concreto como es el de su perspectiva de la arqueología y del patrimonio histórico de Canarias. Quería, por tanto, concretar mis preguntas en las dos siguientes. En primer lugar, si usted considera que el patrimonio histórico y cultural de Canarias se encuentra bien salvaguardado, no solamente desde el punto de vista del marco legal que tenemos, sino también desde el punto de vista de quienes tienen que vigilarlo y cuidarlo, aparte de todos nosotros, que lógicamente también es obligación nuestra. Me refiero respecto de los que tienen esa competencia de gobierno. Y en segundo lugar, desde su perspectiva, en este caso, profesor, catedrático, y sobre todo también por haber estado presente en la gobernabilidad de la cultura en Canarias. ¿Realmente la política de cultura en Canarias requeriría un cambio de mentalidad y, por consiguiente, a partir del cambio de mentalidad, una manera diferente de hacer las cosas en lo que a objetivos, prioridades, coberturas, presupuesto, etcétera? Nada más, señor presidente.
Gracias, señoría. Por el Partido Socialista de Canario, doña María Victoria Hernández Pérez.
Muchas gracias, presidente. Profesor Tejera, después de tantos años, después de haber encontrado ambos en 24 horas que presentaste allá en el año 82, los maravillosos grabados del Lomo La Fajana, que mira que las pasamos, ¿eh? Ahí, así que agradezco muchísimo que estés aquí y que intercambiemos contigo mucha información que sabes. Vamos a ver, en la prensa he tenido conocimiento que se ha convocado, y lo has nombrado por arriba, lo que se llama el primer Congreso de Museos de Canarias. Y me preocupan una cosa. Primero, que al parecer y según la prensa, los museos que van a participar en ese congreso son los de los cabildos, el gobierno de Canarias, arte sacro y militares. Entonces yo digo, pues el Museo Municipal de Santa Cruz se queda fuera. El Museo Canario de Las Palmas Gran Canaria se queda fuera, que es privado. Todos los municipales que con tanto cariño se han hecho de etnografía también se quedarían fuera. Creo que ha sido una iniciativa que ha tardado años, porque realmente el gobierno de Canarias en este momento, por la información que tengo, no cuenta con un inventario de centros expositivos de Canarias, sus horarios, sus cosas. Y este tema va a ser importante para que se ordene un poco la parte expositiva, pero se quedan fuera. De todas maneras, pues tengo que decir que pruebas pilotos de estos temas, por lo menos de inventariar y tener horarios y ofrecer al turista, está la isla de Fuerteventura, que tienen un desplegable con todos los centros expositivos, y en ese momento está también la Isla de La Palma, que ha colgado en la red la relación de centros expositivos. Y por otra parte, como sabe y le consta, que me encanta la arqueología, me gustaría que nos informara en el estado de la cuestión en este momento de algo que en aquel momento fue acogido espléndidamente por cada una de las islas, pero que en realidad no se ha ejecutado, que es el caso de los obligatorios museos insulares de arqueología. ¿Cómo está ese caso en cada una de las islas? ¿Qué es lo que pasa? Y además que, bueno, pues hasta incluso la ley prevé el recoger algunos de los fondos que pertenecen pues a La Gomera o a La Palma para que vuelvan a su isla natal. Eso está, creo recordarlo, en la ley de patrimonio. Gracias, Antonio.
Gracias, señoría. Guadalupe, ¿vas a hacer uso de la palabra? Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña Guadalupe González Taño.
Buenos días, don Antonio. Bueno, yo la verdad es que felicitarle por su exposición, por supuesto, como han hecho todos los grupos. Muchas de las cosas que iba a plantear ya las eran preguntas complementarias a su exposición que ya han planteado los demás grupos. Simplemente me gustaría agradecerle un planteamiento que ha hecho que me parece positivo, que es el concepto que aquí es en parte el que se plantea en esta comisión, de que la cultura y en especial la arqueología puedan convertirse en un elemento, en un activo de la sociedad y no en un pasivo, como a veces lo vemos, ¿no? Siempre se ha considerado que determinadas cosas de nuestra cultura y nuestro patrimonio eran pasivos, en el sentido de que requerían una inversión pública, y ahora hay un concepto que yo creo que usted ha defendido, que es el de que esa inversión que se produce revierte a la sociedad multiplicada en forma de dinamización económica y de puestos de trabajo, ¿no? Yo creo que usted ha comentado un caso que es curioso, solo por comentarle, porque ha nombrado una empresa. Es una pena que en Canarias la crisis se haya llevado por delante esas empresas especializadas en restauración de las que usted hablaba, ¿no? En el caso de la empresa de La Palma, pues ha ocurrido, una empresa puntera en esta materia en Canarias y referente, y sin embargo, pues es verdad que eran empresas que dependían muchísimo, como es lógico, de los fondos públicos, porque se hace muy poca rehabilitación en el ámbito privado, que quizás es un elemento que yo también le quería manifestar, ¿no? En parte, el problema, y lo digo por la experiencia ahora mismo del caso de Santa Cruz de La Palma, por ejemplo, donde hay un patrimonio arquitectónico enorme en manos privadas de muy difícil conservación. Y entonces ahí nos encontramos con un problema grave. Usted puso el ejemplo de La Laguna. La Laguna tiene la ventaja, aunque parezca mentira, de ser una ciudad grande, y eso le permitió acceder a determinados fondos europeos, Urban y demás, que ayudaron desde lo público a rehabilitar lo privado. Sin embargo, en aquellas zonas donde no existe esa posibilidad, es muy difícil, y eso supongo que estará pasando, y lo he comentado con otros cascos históricos de Canarias, y tienen el mismo problema, el patrimonio en fondos públicos, en manos privadas. Claro, cuando se trata de 3, 4 o 5 viviendas no hay problema, pero cuando estamos hablando de 100 o 200, la posibilidad de rehabilitar con fondos públicos se ve limitada, ¿no? Yo creo que es un reto que tienen todos los cascos históricos de Canarias, más allá del que usted hablaba. O sea, para poder tener la dinamización de lo que usted habla, que es de la puerta para afuera, tiene que haber casas, y las casas, desgraciadamente, en Canarias, en todos los cascos históricos, se están cayendo, y la crisis ha sido terrible en ese sentido, porque ha arruinado a muchas familias que hoy en día no pueden mantener sus viviendas. Y simplemente, pues, como felicitarle de nuevo y decirle que creo que esperemos que esta nueva etapa que se empieza a abrir de una cierta recuperación económica nos permita dejar atrás una etapa que yo creo que ha sido muy mala para la cultura general, pero para la inversión en arqueología en particular, y ojalá podamos afrontar esta etapa desde una perspectiva horizontal de este tema, porque yo le quería comentar que aquí se ha comentado constantemente al Gobierno de Canarias. Es cierto, pero no es menos cierto que el 60 o el 70% de las competencias en materia de cultura y especialmente en esta materia están en manos de los cabildos y los ayuntamientos. Por tanto, trabajar solo desde el Gobierno de Canarias no tiene ningún sentido. Creo que flaco favor haríamos a la cultura en Canarias si esta comisión dictaminase solamente mirando para el Gobierno de Canarias, porque dejaríamos fuera al 70% de los actores culturales de Canarias. Y cuando le hablaba de un papel de trabajo horizontal, lo digo porque tenemos que trabajar en educación, tenemos que trabajar en deportes, tenemos que trabajar en vivienda, por lo que yo le decía, ¿no? Tenemos que trabajar en medio ambiente. Esos senderos de los que usted hablaba, muchos se han rehabilitado con fondos medioambientales. Y le quería poner un último caso, por dejarlo aquí. Toda la recuperación de viviendas que se hizo en los años 80 y 90, de viviendas tradicionales canarias en el medio rural, se hizo con fondos de la Consejería de Agricultura y no con fondos de turismo, erróneamente a lo que se pueda pensar. O sea que trabajando desde una perspectiva horizontal multiplicamos la acción sobre este asunto. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Yo voy a hacer uso también de la palabra como portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Bueno, felicitar al profesor y colega. Yo creo que nos ha dado una información. Me hubiera gustado tener más tiempo, la verdad, pero los tiempos son los tiempos. Pero nos ha dado una visión de lo que es el patrimonio, sobre todo arqueológico, que a mí me parece que va a enriquecer. Espero que nosotros sepamos enriquecerlo cuando hagamos el dictamen, ¿no? Y hay dos asuntos que ha tocado que a mí me parecen que exigen una atención. Uno es el de los guías, ¿no? El de los guías. Yo creo que con tanto paro que tenemos ahora de licenciados en letras, sería muy interesante no solo vincularlos a este trabajo tan honroso, ¿no? Es que demostrar nuestro patrimonio y que evitar sobre todo el intrusismo, ¿no? Porque hay mucho intrusismo. Yo conozco algunos guías que enseñan mi ciudad de La Laguna, que a veces me dicen algunas cosas que les cuentan a los visitantes, y es que no son distorsiones, ¿no?, sino que son realmente mentiras y invenciones absolutas, ¿no? Entonces esto es muy peligroso también, ¿no? Y entonces me parece que además debíamos hacer, no sé por dónde podíamos hacer ese trabajo, pero de vincular a nuestros licenciados, a lo mejor hasta en horas libres, que podían trabajar en este mundo y dignificar este mundo, ¿no? Y otro asunto es el que ha tocado, pues ha tocado un par de asuntos que son para estar aquí debatiendo un tiempo, ¿no? Uno es el de Maspalomas, que no lo voy a tocar, pero otro es el de Tindaya. Y conecto con lo que ha planteado el portavoz del Grupo Popular, don Jorge Rodríguez, en el sentido de esa pregunta que le ha formulado de hasta qué punto nosotros hemos salvaguardado nuestro patrimonio. Yo creo que en el caso de Tindaya es lo que pienso personalmente, ¿no? Otra cosa es como lo que pensemos después en un grupo. Pero si nosotros, tal y como usted ha dicho, ¿no?, y bueno, por poner algunos ejemplos, sé que hay otras huellas de nuestro pasado, pero esos 250 figuras de pies humanos, si nosotros hubiéramos salvaguardado seriamente ese patrimonio arqueológico, hoy el debate de la cultura de Chillida no existiría, ¿no? Porque me imagino que sería un sitio de visita obligado y que un turista realmente culto esté más interesado en encontrarse con un rastro de y no sé, me corrige, de cultura neolítica en el Atlántico, que en una escultura de Chillida, que al fin y al cabo tiene a su disposición muchísimas muestras del arte exquisito, indiscutible del señor Chillida. Eso no lo discutimos ninguno. Pero creo que ha dado en el clavo don Jorge Rodríguez. Es decir, si nosotros hubiéramos salvaguardado seriamente nuestro patrimonio, esto estuviera hoy adesentado y fuera un lugar de visita, un sitio de visita arqueológica, hoy el debate no existiría. Y bueno, todos aquellos que hoy están tan entusiasmados con que esa montaña sea horadada y al fin y al cabo sean destrozados parte de estas huellas de nuestro patrimonio, pues hoy pues no tendrían posibilidad de defender esa tesis, ¿no? Esas son las dos cosas que se me ocurren muchísimas más, porque usted ha planteado asuntos bastante interesantes y en las que tenemos que reflexionar mucho, pero son los dos que se me ocurre plantearle. Ahora tiene usted un tiempo también para contestarnos en la medida de sus posibilidades, ¿no?
Gracias, señor presidente. Gracias, mi querido amigo Juan Manuel. Bueno, vamos a ver, yo creo que voy a decir dos cosas con carácter general y me parece que de esa manera se cubren algunas otras consideraciones que se han hecho por todos los representantes de los grupos, que les agradezco infinito las palabras cariñosas con que se han dirigido a mí, que lo he hecho con la mejor buena voluntad y con quizás con demasiado apasionamiento, porque son esas dos o tres cosas en las que uno siente esa pasión, ¿no? Cuando se producen las transferencias en el año 84, como me referí antes, se pensó que una de las direcciones generales que se iban a crear dentro del marco de la nueva estructura administrativa era, como no podía ser de otra manera, una de la Dirección General de Patrimonio Histórico Artístico, Director General de Bellas Artes, Director de Patrimonio Histórico Artístico, Archivos, Bibliotecas y Museos, en fin, como fuere, adscrito a Cultura, como en principio estaba así, o como hoy se ha adscrito a Turismo, yo creo que con buen criterio, como sucede también en Castilla-La Mancha, quiero recordar, y en algunas otras comunidades, ¿no? Bien. Bueno, pues resulta que se crea una Dirección General de Juventud, se crea una Dirección General de Deportes, se crea una Dirección General de Cultura, que en ese momento era Adrián Alemán de Armas, que ya no está con nosotros, desgraciadamente, y que englobaba en general todo lo del tema del patrimonio. Pues que si se nombraba una dirección general, que si no se nombraba una dirección general, etcétera. Y cuando llegó el momento de las transferencias a los cabildos, yo insistí hasta la saciedad, está por escrito, son cosas naturalmente de régimen interno, pero están ahí en los papeles que si tengo algún día, ahora que ya me jubilo a partir del día 1 de septiembre de este año en curso, ¿verdad? Pues a lo mejor me animo y escribo algunas otras cuestiones, ¿no? Pues se transfiere a los cabildos todo, como ha dicho muy bien la representante de Coalición Canaria, doña Guadalupe González Taño, en este momento, ¿no? Todo, a excepción de la arqueología, que no les cuento el por qué eso no se transfirió, pero que, en el que yo tuve una intervención y un jurista de la consejería en aquel momento, que ahora no voy a decir el nombre. Quiero decir con esto, como muy bien se ha dicho aquí, y ella lo ha dicho clarísimamente, cuidado, no podemos ir directamente, por decirlo de alguna manera, no digo contra el gobierno, que no es la expresión correcta, sino en relación al gobierno, si no se tiene en cuenta que todo esto está transferido. Bien es verdad que de una manera un poco irregular, porque la arqueología no está transferida a las unidades de patrimonio de los distintos cabildos, y ahí diríamos una situación compartida de la gestión patrimonial con carácter general en ambos casos. Pero esto es, o es un gobierno de siete, o no se entiende. Eso, ¿para qué voy a decirlo en el sitio donde estamos? Y ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? O sea que esta perspectiva no se puede perder de vista bajo ningún concepto, porque si no, estamos siempre otra vez en lo mismo, haciendo situaciones de una vez para adelante y otras para atrás, situaciones regresivas. No, así lo entiendo yo. Ustedes son los que tienen más conocimiento de la administración y del mundo de la política, que a mí no me atañe, obviamente, pero lo digo no por favor como consejo, sino con carácter general. Ese es número uno. Número dos, cuando estuve en Grecia hace ya muchísimos años de visita, creo que solamente una mínima cosa de error en Corinto, la guía dijo una cosa y dije para mí, no es el siglo tal, sino el siglo VII, dije para mí, pero en fin, es una cuestión, una minucia que no tenía nada que ver. Lo demás lo dijo todo perfecto, pero perfecto. Y me sucedió igual en Roma. ¿Por qué? Porque el gobierno exige que las guías, en este caso, era una guía magnífica, por cierto, tenían que ser licenciadas y licenciados en Historia del Arte y tenían que pasar un pequeño examen, por decirlo de alguna manera, para saber lo que se le decía. Porque si no, se le dice que Colón fue a La Gomera solo para ver a Beatriz de Bobadilla, cuando Beatriz de Bobadilla no estaba en La Gomera cuando llegó Colón el domingo 12 de agosto por la tarde. Estaba en Gran Canaria y se la encontró en el viaje cuando fueron hacia Gando en busca de la pinta que se había, ¿no? Y por ahí podemos seguir, les puedo contar lo que ustedes quieran. No, mire usted, no. Fue allí por otra serie de cosas que están escritas y que yo acabo de publicar un librito sobre Colón en La Gomera en el viaje del descubrimiento. Eso, por eso digo que con carácter general ese tema me parece esencial, diríamos, en el ámbito de la cercanía. Cuando yo estoy hablando de turismo, por favor no se malinterprete, por si acaso, pero que quede claro que yo en mi tierra también soy turista. Es decir, cuando yo voy a un sitio que me expliquen el entorno de la Plaza de Santana, que es una joya arquitectónica, como todo el mundo sabe, un espacio extraordinario de nuestra tierra, y quiero que alguien me explique dónde está la Casa Rectoral y lo que significa la fachada de fulano y lo otro. Claro, porque yo también soy turista. Quiero decir que el turismo no se entienda, aunque aquí se ha dejado en ese sentido, con ese carácter. Bien, entrando un poquito más en detalle. No tenía a mano un papel para haber apuntado algunas cuestiones y espero plantearlo con corrección. Bueno, en relación, creo que lo de la formación de los guías va un poco en la línea que me planteó el señor Chinea del grupo mixto. Y en relación con los senderos, estoy de acuerdo y me alegro que usted haya retomado un poco en esa línea. porque el senderismo, no hace falta que yo aluda a la señora Merkel, pero bueno, hay que aludir a ella, ¿no? El senderismo se ha transformado en la isla de La Gomera, una cosa excepcional, como lo está haciendo ya felizmente en la isla de La Palma, y si no, corríjame la señora representante. Pero esa mezcla donde uno puede ir viendo eso, que yo no lo cité y se lo agradezco que lo haya hecho, esos aspectos de carácter etnográfico tan interesantes, ¿no? El pajero por aquí, la era por allí, ¿no? El taro en su caso por el otro sitio, lo que es un corral de cabras y lo que fuera, ¿no? Y que eso vaya implicando digamos, el contexto de lo que se ha significado una economía agraria tan peculiar en el caso de La Gomera, como usted conoce mejor que yo. Yo tengo también una especial relación con La Gomera, como usted sabe también. Quiero decir que, por eso insisto en ello y no voy a entrar en más detalles, me parece que quizás con eso, aunque no pude apuntarlo como es debido, quizás lo doy por respuesta. El 14 de este mes, de noviembre, me han citado para estar con 3 o 4 colegas más, con el presidente del Gobierno, con don Fernando Clavijo Batlle, en presidencia del Gobierno, aquí en Santa Cruz de Tenerife, en relación a los contenidos canarios y en cuestión con la educación. Ese tema yo escribí en algún capítulo de algún librito de esos para los niños en su momento, que por cierto me costó un esfuerzo enorme porque uno está acostumbrado a otros niveles y tener que bajar a esos otros niveles y adaptarlos con un lenguaje no me resultó nada fácil, pero fue una experiencia como profesional muy interesante. Yo no sé hasta qué punto eso medio se abandonó, pero es absolutamente esencial, claro está, porque la universalidad se consigue desde la localidad o desde el local, igual que al revés. Yo me crié en el río, ¿qué lo vamos a hacer? No es nada tal, ¿no? Y entonces yo mi única vinculación que tenía es con la iglesia 1674, que estaba grabada en un tirante, ¿no? O viendo, cuando me suspendían de matemáticas, que era una cosa constante en mí, viendo el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, con aquellas pinturas históricas maravillosas que tienen las salas del fondo, ¿no? Y yo me embobaba como niño chico porque las matemáticas no me interesaban nada ni entendía nada de aquello. En cambio, las pinturas, aquello sí me gustaba, ¿no? Quiero decir que la dimensión para uno llegar a lo universal se puede hacer desde lo local y viceversa, claro está. Por eso la educación que dice, no, esto es una cosa muy localista. No. Depende. Y según que para cosas, el localismo es muy relativo. Nosotros tenemos unas culturas indígenas únicas, como ha dicho el profesor García Ramos, y exclusivas en el ámbito del Atlántico. Y en el caso de La Gomera, la pasada de Colón, y no se malinterprete, 3 veces por La Gomera, el 1, el 2 y el tercer viaje, y la base esencial de la colonización de la Isabela y de la Española con lo que se lleva a Colón en 1493, bueno, vamos a dejarlo aparte, ¿no? O sea, que en fin, quiero decir que ahí hay una serie de cosas en las que participo con usted. En relación con lo que me decía, perdone que no oí su nombre, del representante Márquez Fandiño, perdón. En relación con lo que me decía el representante de Podemos, hay varias cosas y yo no sé si seré capaz de apuntarlo como debía, pero mire. Tengo en la mente, me vino a la mente cuando usted hablaba de la montaña de Tintaya, una cosa esencial que lo ha explicado clarísimamente Juan Manuel García Ramos con esa visión literaria que él tiene para explicar las cosas, para el uso de la lengua en este caso es muy precisa. Y no es echarle flores, sino que es verdad, porque llevamos una relación desde hace muchísimos años, ¿no? Si se hubiera valorado debidamente en su momento lo que significa la montaña de Tindaya, probablemente no se hubiera entrado en esa discusión. A ver quién se le ocurre decir, ¿y por qué no hacemos un agujero en el Teide? ¿No? Como decía aquí, ¿por qué no lo hace usted en el Teide? ¿No? ¿Porque usted no lo hace en el interior de la caldera? ¿O porque usted no lo hace? No, por decirlo así, quiere decir que si no, a lo mejor no se valora eso. Una montaña más. Eso, no. Una montaña más, no. Es la gran montaña blanca, que además es blanca, cuando cambia en las tonaciones por la traquita que lo compone o que la compone. Y me vino a la mente inmediatamente una visión que tuve con Araña, el volcanólogo, un canario extraordinario, y me decía, subí con mi esposa por la noche a la montaña de Tindaya. Antonio, y sentimos una sensación tan especial, me decía él, ¿no? Y la esposa, una sensación tan especial, ¿no? Que una cosa que extraordinaria. Yo nunca había sentido una cosa tan especial, ¿no? Eso que se llaman vibraciones, ¿no? En la montaña de Tindaya. ¿Por qué está elegida por parte de los majos? Yo no lo sé, pero desde luego que tiene ese valor y que ahí están esas representaciones de esos podomorfos o pediformes o pies o siluetas de pies humanos, como se le quiera llamar, que los términos da igual cómo se les utilice, ¿no? Entonces, teniendo la pequeña localidad de Tindaya que está abajo y establecer allí, porque hay espacio para hacerlo, un centro de interpretación, una vieja iglesia muy deteriorada, pero que tiene unas posibilidades extraordinarias, y hay formas suficientes para acceder sin afectar para nada, a base de sistemas de escaleras de madera, etcétera, no sé cuántas cosas, para uno ver e ir puntualmente visitando, como se hace en tantos sitios. Lo que pasa es que parece que nosotros lo nuestro siempre tiene que estar, lo tenemos que estar redescubriendo como una cosa extraña. Mire, por poner ejemplos montones, pero uno muy concreto, las cáveas, bueno, las gradas, como se quieran llamar, del Teatro Romano de Mérida, ¿no? La transformación que se hace en el siglo II de la era, pues allí se hay esas maravillas que empiezan a celebrarse en julio y en agosto, como todo el mundo sabe, el teatro clásico, y se le pone un sistema sobre madera, no sé muy bien cómo tal, y la gente se sienta con toda comodidad y se levanta todo aquello y no se ha estropeado para nada el patrimonio. Y lo mismo sucede pues en la arena de Verona, y lo mismo sucede en algunos otros teatros del norte de África, en Libia y en tantísimos sitios, ¿no? Y claro que se puede hacer, y si eso se hubiera hecho, no se hubiera llegado a lo de Tindaya. Digo, perdón, a lo de Chillida. ¿Qué es lo que sucede con lo de Chillida? Le digo lo que en su momento me dijo, ya desaparecido desgraciadamente, de un teléfono Bravo Expósito, y me lo ha dicho tantísimas ocasiones, ¿cómo se llama, Dios mío, el volcanólogo? Que no me acuerdo ahora. Carracedo. Y es que la piedra está relativamente compacta en la parte, digamos, más hacia las faldas de la montaña, ¿no? Pero en cuanto uno penetre, la piedra se desmorona completamente, de modo que hay que encementarla, porque si no se derrumbaría la montaña, de modo que, imagínese, al final, ¿qué es lo que queda de esa piedra, por decirlo de alguna manera? Pues no queda absolutamente nada. Yo creo que, desde mi punto de vista, y no se entienda, no es localismo, ni es defensa, de eso que es lo nuestro, es que estamos hablando de un hecho singularísimo, es que es único, es que la cueva pintada en Gran Canaria es única, es que la zarza y la zarcita es única, es que Sonsamas es única, no hay otras cosas en las islas, y el Julán es único, ¿no? Y por ahí podemos seguir, ¿no? Entonces, ese valor de lo único y de lo diferencial, ¿no? Es que hay que tener muchísimo cuidado, tendríamos en eso que ser muy, muy respetuosos con eso, y lo que hay que hacer es el esfuerzo general, y si ustedes quieren consideraciones que hacer, pues al Gobierno de Canarias, porque la arqueología sí tiene la responsabilidad completa, el Gobierno, esa puede ser una, ¿no? Yo no sé si seguramente se me escapó, en relación con la protección y la legislación, no sé si me escapó alguna cosa, lo siento mucho de verdad, porque no me dio tiempo de luego a apuntarlo todo, ¿no? Querida María Victoria, el Museo Canario, que es un referente fundamental, como todo el mundo sabe, ¿no? Es el primero, el único, el que está por encima, aquellos que en Gran Canaria se quiso que se llamase el Museo Guanche, o de los Guanches, pero yo, no, eso de Tenerife, los Guanches, porque si no, se hubiera puesto no Museo Canario, sino Museo Guanche, ¿no? Que el nuestro de aquí se debería llamar el Museo de los Guanches, y no el Museo de la Naturaleza y el Hombre. No sé, el hombre, ¿y por qué no la mujer y el niño? Como dice un amigo mío. El hombre, ¿y por qué el hombre? ¿No? A mala imitación del Museo de l'Homme de París, ¿no? No, llámelo Museo de los Guanches, que es un nombre específico de Tenerife, pero que tiene una entrada en la enciclopedia, diríamos, mundial, por decirlo de manera, ahora conocida como Wikipedia. Pues uno inmediatamente pone Guanches, va, y sale todo lo que sale, aunque luego se mezclen los majos, los benahoritas o los bimbapes o lo que fuera, ¿no? Estaba representado. No, la idea es que, por supuesto, todos. Lo que pasa es que allí había un comité, una especie, diríamos, de comité científico en el que se habían elegido una serie de museos, ¿no? Pero estaban todos invitados, todos a su participación, por supuesto, los museos municipales, el de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, que yo le tengo un cariñísimo muy especial, por eso que decía que era mi refugio huyendo de las ecuaciones de segundo grado, primer grado, yo no sé lo que era, que no, nunca me las aprendí, ¿no? Y todos. O sea, que la idea es de tener una visión de conjunto, no digo de hacer un libro blanco sobre el tema, pero por lo menos reflexionar seriamente sobre todo lo que significa, con todas las perspectivas, desde el punto de vista de la educación, digo, de la cultura, del conocimiento, de la divulgación, del turismo, de nuestra imagen, también en ese sentido. Perdone, don Jorge Rodríguez, no me salté, lo que pasa es que lo tenía puesto en este orden aquí y me he confundido al ponerlo, lo siento. Me ha hecho un par de preguntas importantísimas, que duda cabe, y que en la línea en la que yo le he dicho antes, creo que tendrían que tener en cuenta lo siguiente, efectivamente. Para no repetirme, en la política del Gobierno al que usted se refería, que yo participo con ello, yo no sé, porque yo lo desconozco, porque claro, aquí como tú, cuando yo hice... Perdón que me autocite, parece que estoy haciendo de egoísmo, ¿no? Pero no se trata de eso, sino simplemente de decir las cosas en cómo fueron, ¿no? Yo insistía, digo, Alfredo, ¿y por qué los cabildos no actúan como si fuesen unas delegaciones insulares, como sucede con las delegaciones provinciales de Andalucía? Las ocho provincias andaluzas están vertebradas todo en uno, está todo interconectado, aquí no. Aquí cada cabildo, la ley de la actuación del patrimonio, va un poco a su aire, la Dirección General de Patrimonio no entra en ello, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede, en temas tan delicados, tanque nos definen como identidad de comunidad, etcétera. Que por eso yo insistía, digo, por favor, que no se transfieran, pero no porque yo estuviese en contra de los cabildos, Dios me libre, no, sino porque era un tema de tanta importancia, porque no se puede estar jugando con estas cosas donde es, forma parte de lo que es nuestra historia, nuestra tradición, nuestro hecho diferencial, en fin, lo que ustedes quieran agregarle, ¿no? Entonces, ¿cómo se busca la manera para que todo eso se vertebre? Esa podría ser, se me ocurre, alguna sugerencia, si ustedes lo consideran oportuno, yo no soy quien para darles, por Dios, ninguna sugerencia, sino decir cómo se puede buscar la manera de tal, a través de, no de un Consejo Regional del Patrimonio que existe, no, algo de carácter político, de estructura, diríamos tal, donde haya los técnicos, por supuesto, en este caso no tiene por qué, que estén, diremos, vinculados comúnmente, en puestas en común, en actuaciones de conjunto. Porque al transferirse resulta que la Isla del Hierro se las tiene que arreglar con su escasa economía, mientras que si hubiera tenido esa visión regionalizada, si lo entiendo yo, pues habría que haberle dicho, mire usted, lo siento mucho, pero no se lo puedo dar todo ahora a un edificio de la Laguna, hay que darle también a una ermita del 16 o del 17 que haya en tal, o un yacimiento arqueológico, ¿verdad?, o una recuperación etnográfica, si lo hubiere. O sea que ahí yo creo, desde mi punto de vista, que se perdió esa oportunidad, diríamos, de esa visión regionalizada, porque habría que buscar la manera de volver otra vez a ello, ¿no? No sé si era si estaba el patrimonio bien salvaguardado o algo así, me parece que fue la pregunta. Pues mire usted, yo la primera haría dos distinciones. Yo no sé si la legislación está, diríamos, bien definida, eso por una parte, en algunos casos, ¿no?, que habría que verla, pero sobre todo es la practicidad de esa ley, la actuación de esa ley, ¿no? No hace mucho, creo que 2-3 meses quizás, me encuentro con la sorpresa de que en el callejón, antiguo callejón de la Casa, y lo digo con Z para que no se nos confunda, el callejón de la Casa, hoy de Ampalaí en la Laguna, a un edificio del 16, el lugar donde eran las antiguas casas del adelantado, que murió en 1525, como ustedes saben, que hoy es el museo el convento de Santa Catalina, pues resulta que le hicieron, sin encomendarse ni al Dios, por favor, en este caso, claro, ellas se encomendarían al Dios, no al diablo, claro, lógicamente, en el caso de las monjas, le acaban de abrir un boquete inmenso, como si una especie de puerta, a una cosa del 16, sin que rompe el esquema de aquel edificio. Es que eso no se puede hacer. Dimos, ¿y se han saltado la torera? Claro que se lo han saltado la torera. Como alguien me preguntó por lo del problema de la arquitectura, no me pregunten ahora cómo fue, porque estoy mezclando una cosa con la otra, si está bien protegida. Pues no suficientemente. Hay vaciados de casas de la Laguna. La última está en la esquina de la calle de la calle Real, hoy calle de San Agustín, la esquina con cerca del Orfeón, ¿cómo se llama la calle? Maldosena, no, aquí arriba en... Bueno, ¿cómo se llama aquella calle? Ya me acordaré de ella. ¿Pedro de Vera es? No, no me acuerdo. Sí, exactamente. Sí, es Maldosena. Ah, pues yo me había confundido, perdóname. Bueno, pues la vaciaron, la transformaron, y después al final pasé ayer por allí otra vez de nuevo, cuando ya le quitaron toda la... eso, y dice, no, esto es una casa del siglo XXI, ¿no? Y dice, ¿cómo del siglo XXI? Y dice, sí, porque la vaciaron completamente, la han desfigurado, y dice, ¿qué queda? Pues algunas cosas... base de los muros, muy transformado, y dice, oígame usted, yo sé que hay que adaptar esa realidad donde la gente vive y hay que modernizarla, pero hay que buscar ese equilibrio entre una cosa con la otra, ¿no? De modo que... Juan de Vera. Yo estaba pensando, en Gran Canaria y por eso se me dan, ¿no? Juan de Vera, y por eso dice los abandeños que se habían encontrado con el poeta, con Veremundo Pereira. Nijota y con Veremundo Pereira. Juan de Vera. Con Veremundo Pereira, el poeta, efectivamente.
Juan Cruz dice, ¿y qué? ¿Qué?
Yo estaba buscando el apellido de Gran Canario, que no es Pedro de Vera, sino Juan de Vera, sino Pedro, pero en fin, era por hacer la broma de esta. Bien, entonces, yo creo que en ese sentido, la política, en general, vamos a ver, está bien resguardada, pero... desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de lo teórico, pero en la práctica deja mucho que desear. Eso sí que se lo puedo decir con absoluta rotundidad, mucho que desear, en general, ¿no? En general. Yo no conozco ahora mismo casos muy concretos de Telde, casos muy concretos de su ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria o de Las Palmas de Gran Canaria, o datos muy concretos a lo mejor de la Villa de San Sebastián o de la Villa de Teguise o de Villa de Betancuria, etcétera, ¿no? Pero en general esto, ¿no? No sé si seguramente le deje algo, si no, por favor me lo vuelve otra vez a repreguntar, que no haya problema ninguno. Y termino, me parece que sí, con las dos intervenciones, la de doña Guadalupe González Taño, en relación con eso que usted ha dicho, que es un aspecto importantísimo, importantísimo. El patrimonio arquitectónico es tan singular como es el caso de Santa Cruz de la Palma en manos privadas. Ese problema lo tuvimos nosotros cuando se estaba con la restauración de la Casa de los Coroneles en La Oliva, en Fuerteventura, que ha pasado, por cierto, por muchísimas circunstancias, y resulta que cuando en un momento determinado dice, no, perdón, es que nosotros no podemos hacer esta inversión en una cosa que es privada. Es que era una inversión enorme para restaurar un edificio singularísimo, que duda cabe, nadie duda de ello desde todos puntos de vista, y tal. ¿Cómo resolvemos ese problema? Es un problema de una enorme importancia, efectivamente, y en el caso de Santa Cruz de la Palma en concreto, que se define por ello. Yo no sé, eso sí que no sé cómo hacerlo, ¿no? Pues no sé si mediante convenio, la ley nacional, la canaria, no me acuerdo sinceramente, porque en su momento me acordaba más de la ley nacional, pues, diríamos, permitir, si se restaura, que haya, diríamos, una posibilidad de visita, o una posibilidad de, no sé cómo, diríamos, ¿no? Pero es un tema muy importante, porque el problema es que, o en su caso, a ellos no se les deja actuar, por ejemplo, imagínense. Y si usted no me deja transformar algo en mi casa, porque yo no tengo cuarto de baño, porque una casa del 18 no tenía cuarto de baño, aunque los de La Palma son tan curiosos, como usted sabe muy bien, en el exterior de las casas, ¿no? Etcétera, etcétera. De modo que es un tema que verdaderamente interesante en ese sentido. Y del profesor Juan Manuel García Ramos, así grosso modo, ya dijo con lo de las guías, por tanto, no tal. Perdonen que no tenía un papel a mano y además encima destrocé el bolígrafo. Destrocé el bolígrafo, perdón.
Los museos insulares de arqueología de obligado cumplimiento por la ley. Es que ya perdí la cuenta, ya no sé cómo van, la verdad.
Como tú me has tratado de tú te voy a llamar, como no podía ser de otra manera, después de tantísimos años y de tanto afecto que nos tenemos, ¿no? Perdón, ese sí lo apunté, pero se me fue aquí en el papel. El Museo Insular de la Isla del Hierro está sin abrir todavía. Semi-hecho, pero está sin abrir. El Museo Insular de La Gomera, felizmente, está en la Casa de Echevarría, al lado de la Iglesia de la Asunción. Está felizmente abierto y en unas condiciones muy dignas y con un personal que lo mima y que lo atiende. El Museo de la Isla de Lanzarote está todavía por hacer, felizmente, después de la compra de una casa ecléctica que está en, no me acuerdo cómo se llama, la calle, en buen camino. Espero que lo que hagan, el discurso interior sea importante. Felizmente el de La Palma, que ahora nos ha dado a todos una cachetada en el buen sentido de la palabra, porque no solamente hizo un museo insular, sino un contenedor magnífico. A mí me encanta el lugar, el entorno es estupendo y ha quedado magnífico, de modo que el del Hierro sigue estando por ahí. El museo de Lanzarote está sin tal, el de el museo de Sonsamas, que en principio se batalló para, ellos querían que se hiciese el museo insular allí, yo les dije en su momento que no tenía sentido ninguno, que en todo caso el museo de Sonsamas tenía que ser un museo de sitio al estilo de la Cueva Pintada, un museo específico del yacimiento, porque el yacimiento de por sí, diríamos, nutre de alguna manera los fondos de lo que podía ser el museo. Los restos que habían allí, como es bien conocido, y otros de otras procedencias, estaban en el castillo de San Gabriel, que es un castillo del 16, aunque luego ya un poco transformado, y allí estaba más o menos digno. Se cerró y ahora se transformó en una especie de museo de la historia de la isla, ¿no? Y ahora es cuando está, de modo que al final están el Hierro, si mi memoria no me falla, el Hierro y Lanzarote sin terminar. Y no estoy seguro, sinceramente, ahora mismo, la situación de Fuerteventura. Está el museíto de toda la vida de Betancuria, que es muy interesante y muy bonito, aunque ya de Betancuria de por sí es un museo, porque merece la pena pasear por sus calles, etcétera. Pero creo, hasta donde yo sé, que no está sin hacer. De modo que eso, en esas consideraciones, eso es un aspecto fundamental. Los museos insulares tienen que, eso, junto con las inspecciones insulares, son, para mí, en la estructura de ese, digamos, nuevo organigrama que habría que sugerir y plantear de cara al gobierno canario, para decir, mire usted, esto tiene que estar vertebrado, así lo entiendo yo, el gobierno, por supuesto, vinculado con los cabildos, independientemente de que cada uno actúe de una manera autónoma, que duda cabe, pero, diríamos, con hechos, con ideas comunes y con planteamientos comunes. Y, por supuesto, los museos insulares en un sentido genérico, no tiene por qué ser solo arqueológico, en algunos sitios tal, y si son arqueológicos bien, y si no, pues si son, tienen otro carácter patrimonial, pues ellos, pero en este caso lo arqueológico, ¿no? De modo que, perdón que se me había puesto, y además lo puse en mayúscula, pero se me despistó. En Gran Canaria, el Museo Canario, claro. El Museo Canario.
Esto, vamos a hacer un esfuerzo por terminar, don Antonio.
Yo cuando quiera,
porque ¿eh? Tenemos al otro compareciente que espera y no nos gusta hacer esperar. Entonces, le agradecemos muchísimo esta lección que ha dado en un aula tan digna como este Parlamento. Tenga usted la seguridad de que esto además es retransmitido y podrá cualquiera de los ciudadanos de Canarias pues tener acceso a lo que ha sido su intervención hoy aquí en el Parlamento. Muchísimas gracias de nuevo y ya nos veremos de nuevo.
Gracias, señor presidente. Gracias a todos. Sí, claro. Imagínate. Yo quería ser cumplidor.
Bueno, vamos a empezar la sesión. Le damos la bienvenida a don Lothar Siemen Hernández. Aquí le hemos puesto musicólogo, compositor y promotor cultural, pero si sigo poniendo méritos, pues, entre otras cosas, es premio Canarias también del patrimonio histórico y bueno, licenciado en Derecho, en Filosofía y Letras, doctor en Historia del Arte, en fin, yo bueno, hay un currículum que quizás sea el currículum más rico de los que hemos de las personalidades que hemos recibido en esta Cámara, ¿no? Y le vamos a dar la palabra. Bueno, teóricamente son 20 minutos. Usted tiene tiempo. Usted tiene tiempo. Bueno, pues haga el esfuerzo si puede sintetizar algo, pero si no, tiene libertad para intervenir. Después de su intervención le haremos algunas preguntas o algunas matizaciones y usted luego contestará en la medida de lo posible a lo que nosotros le hayamos planteado, ¿no? Así que bienvenido de nuevo, don Lothar, y tiene usted la palabra.
Pues, bien hallados a todos y buenos días. Yo he titulado esta intervención mía Visión particular sobre el estado de la cultura y de su gestión en Canarias. Y voy a hacer un poco de énfasis en la gestión, porque creo que es algo clave. Agradezco la invitación que se me ha hecho para comparecer ante esta comisión con el objeto de expresar mis opiniones sobre la política cultural, que espero que sirvan para algo. No comparezco en nombre de ningún grupo, asociación o corporación, sino como un individuo involucrado voluntariamente en la cultura desde que fui por primera vez vocal de una asociación cultural a los 16 años de edad. Había tenido desde que nací un ambiente familiar en el que la cultura era moneda corriente, rodeado de libros de todo tipo, en el que se valoraba el arte y en el que fui iniciado a practicar la música clásica desde que tuve uso de razón. Y aunque educado para el mundo de la empresa privada, que es también otra cultura de carácter más crematístico, aquella alta cultura de mi casa y de las amistades de mi casa tuvo siempre para mí y mis hermanos una influencia continua a lo largo de la vida. Claro, esto no lo tiene todo el mundo, y eso hay que saberlo, porque claro, muchas veces le exigimos a la gente comportamientos y cosas, y no han tenido ese pozo que yo, a lo mejor como medio alemán, sí tuve. Como resultado, todo ese alimento espiritual fue asumido por mí como una riqueza generadora de una actividad complementaria y voluntaria, tendente siempre a la cooperación con los organismos culturales de mi entorno, tanto privados como públicos. Desde los 16 años, como he dicho, comencé a formar parte de una asociación cultural como vocal. Más tarde desempeñé cargos como tesorero, secretario, vicepresidente y he sido presidente de asociaciones privadas venerables como el Museo Canario y la Fundación Universitaria de Las Palmas en mi isla, y a nivel nacional ostenté también diversos cargos hasta llegar a la presidencia durante 8 años de la Sociedad Española de Musicología, a la que logramos situar como la primera de Europa en número de asociados y editora de una prestigiosa revista de investigación científica, de la cual también fui director durante 2 cuatrienios, la cual, en virtud de una inteligente gestión, se ha convertido en un referente al cumplir todos los requisitos de excelencia que exigen los organismos internacionales. Es evidente, en resumen, que la música erudita, las artes y la literatura en todas sus vertientes fueron los campos que más he atendido fuera de mi actividad empresarial a lo largo del tiempo y de los que, consecuentemente, puedo hablar con mayor autoridad. Me avalan para ello no solo esas experiencias, sino mis estudios privados y públicos de los grandes temas a los que soy aficionado en las universidades de Madrid, La Laguna y Hamburgo, culminado finalmente con un doctorado sobre un tema de antropología musical de Gran Canaria en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna. Mi larga trayectoria vital, que a mis 75 de años de edad va apuntando ya hacia su extremo final, ha consolidado el conocimiento que tengo sobre el patrimonio y el funcionamiento de la cultura en mi tierra, que es España, frente a su contexto internacional más inmediato, y muy particularmente dentro de todo ese mundo que conozco bien, Canarias, donde nací y he vivido y actuado casi toda mi vida. Me siento español de Canarias y por eso he tratado de defender y promocionar la cultura de mis islas en el contexto de la nación que nos ampara y en el del mundo occidental que determina nuestra sensibilidad cultural. Bien saben muchos de ustedes que mi humilde labor por la cultura y el patrimonio ha sido reconocida con las más altas distinciones que otorga nuestra tierra a sus ciudadanos, de lo que me siento orgulloso y agradecido. Dicho esto, les hablaré de cómo veo yo el funcionamiento en Canarias de la cultura, en tanto que herramienta de mejora personal, de oferta interna, de propaganda hacia afuera y, en particular, como un objeto de gestión privada y pública dirigido a que nuestras singularidades patrimoniales luzcan en su más alto nivel. La cultura propia de un territorio no se crea artificialmente. Es el cúmulo de aportaciones excelentes realizadas por muchos individuos y que en ese territorio se han ido decantando a lo largo del tiempo y tiene muchas facetas. Hay que considerar que junto con factores naturales como el clima y el paisaje, que debemos saber cuidar, la cultura es el elemento que marca la personalidad de cada territorio. Cuando viajamos a otras naciones lo hacemos no solo para disfrutar de lo que se ve, sino especialmente para degustar su arte, asistir a sus eventos y a disfrutar de su gastronomía, que es un aspecto cultural importantísimo. Pregúntese cada uno qué es lo que persigue cuando hace un viaje a París o a Roma, por ejemplo. Pues eso mismo debemos preguntarnos para empezar sobre qué es lo que esperan de Canarias los turistas que nos visitan. ¿Solo sol y playa? ¿El paisaje y el clima? Estos son factores importantes y determinantes, desde luego, y nos han sido regalados por la naturaleza, pero ¿y nuestra cultura? ¿Qué es lo que aporta al mundo de la gente, al mundo la gente de estas islas? Vamos a reflexionar sobre determinados aspectos de nuestra cultura humana. Para empezar, nuestra gastronomía, que interesa, y nuestros municipios se esfuerzan por promocionar con más o menos acierto. Tenemos dentro de ella una cultura del queso, que es por su variedad y originalidad, a mi entender, la más interesante de España, y por extensión del resto de Europa, porque Francia, por ejemplo, tiene la fama, pero esta no es tan unívoca como los franceses pretenden. ¿Se es consciente de eso aquí? ¿Vende Canarias hacia afuera la excelencia de nuestros quesos, la bondad de nuestros interesantes vinos, la singularidad de algunos de nuestros platos? Algunos turistas curiosos conocen esa realidad nuestra, pero nosotros no nos esforzamos lo suficiente como para que nuestra gastronomía sea una meta de prestigio, un acicate más de cara a las masas que nos visitan, para que éstas disfruten más y nos conozcan mejor. Y ahí está el mundo de la restauración, donde nuestra gastronomía es ofertada con cierto desorden y sin protocolos que establezcan sus cánones de elaboración y sus niveles de calidad, pendiente todo ello de una honda reflexión que la encamine a lo que bien se merece, esto es, que sus excelencias sean difundidas y que se consoliden como una oferta más de primer orden. El turismo es, en nuestro tiempo, una clientela importantísima que debemos saber explotar con inteligencia, cobrándoles el enriquecimiento que seamos capaces de proporcionarles. Pero ni siquiera sabemos moverlo para sacarle provecho. Siendo yo presidente del Museo Canario, me esforcé porque se establecieran no más de 5 rutas turísticas en Gran Canaria en las que los turistas pudieran adquirir una visión de nuestra importancia geológica, paisajística, arquitectónica, artística y de la dinámica humana insular. El Patronato de Turismo del Cabildo de mi isla no entendió nada y las agencias de viajes locales se declararon impotentes para reconducir el disparate de una dinámica de más de 60 excursiones turísticas distintas, donde el objetivo era llevar los guías a los turistas a los chiringuitos de sus parientes para darles una copa de vino con unas aceitunas, empujarlos a un mediocre comercio de artesanía y presentarles un grupo aficionado que cantara unas cuantas canciones canarias con timple y guitarra. La poca calidad y la gran diversificación de esta oferta simplista y desmedida, queriendo cada empresa unipersonal llevarse con su autobús su gato al agua, era y es un lastre muy gordo para dar a conocer aquí lo que de verdad merece la pena conocerse. Tropezamos con la incultura básica de quienes manipulan a los turistas y su convencimiento de que la cultura de calidad los asustaría, y todo lo reducen a la inanidad y al menor esfuerzo. Porque, señores, tratándose de cosas de más sustancia, fácil es proyectar y producir, pero muy difícil es realizar y vender. Y ese segundo tramo, la realización de una idea y la colocación de un producto, requiere conocerlo bien para hacer que su venta sea racional, que tenga la calidad precisa y que a la postre se asuma como cosa de prestigio y sea por tanto deseado y asumido o consumido. Y el desconocimiento cabal de nuestros valores es una de las causas del fracaso de la gestión cultural en nuestra tierra. Tenemos un grave problema de gestión. Veamos, los que hemos estudiado nuestra historia sabemos que sin ser nuestro archipiélago una tierra generadora de grandes fastos ni genios, aunque alguno hemos tenido, ateniéndonos solo a lo que se puede ver, en Canarias se ha generado a lo largo de 5 siglos, por ejemplo, un patrimonio artístico de tipo arquitectónico y plástico, pinturas y esculturas, bastante estimable. Conocemos los nombres de nuestros artistas desde el siglo XVI hasta hoy, los que en principio obraron para la Iglesia Católica y especialmente para algunas casas nobles, y en los 2 últimos siglos para la burguesía y para competir en el mercado de las artes. La Iglesia y muchas familias particulares han preservado gran parte de aquella producción que nuestros historiadores del arte tienen localizada, estudiada y catalogada, La conocen bien los historiadores y estudiantes del arte, pero muy poco el común de nuestro pueblo, y menos nuestros visitantes, a quienes la mayoría de los guías turísticos ya aludidos nada pueden decir, pues tampoco saben. Canarias carece, por lo menos en las islas capitalinas, de sendos museos históricos donde se recoja el quehacer de nuestros artistas a lo largo de la historia. Ese tipo de museo, que no debe confundirse con centros de exposiciones temporales del arte actual, los cuales son también muy necesarios, ese tipo de museo histórico, cuando está inteligentemente armado y documentado, interesa muchísimo a los visitantes, y más ahora que nuestras capitales reciben la masiva visita de grandes cruceros. Si existieran esos museos, ¿se les ocurriría a alguien encaminar hacia ellos a los visitantes a los que les apetece conocer nuestro particular arte? Lo dudo. Aquí se piensa que tal oferta los asustaría, pero ¿sabemos cuántos visitantes apetecerían del arte? Hago un paréntesis para responder a esta pregunta. En los años 90, desde el Museo Canario realicé varias encuestas entre el turismo de Gran Canaria para ver cuántos visitantes consumirían cultura, al margen del consabido paquete de sol y playa, que apetece a la mayoría. Los resultados fueron constantes. El 6% de los turistas respondían que estarían muy interesados en conocer los aspectos culturales de nuestra tierra. Si calculamos una ocupación actual de 100.000 camas diarias en aquella isla, cuyos ocupantes rotan cada 8 días, lo cual es un cálculo algo más bajo de la realidad actual, tenemos que cada semana dispondríamos de una clientela de 6.000 potenciales consumidores de cultura que no están siendo atendidos, pues se vuelven a sus países con el convencimiento de que aquí no existe alta cultura. Hablamos de mover cada mes unos 25.000 turistas con interés cultural solo en Gran Canaria. En Tenerife hablaríamos de más de 30.000. Y ahora se acrecienta esa clientela cultural con el porcentaje añadido que se deriva de los cruceros que atracan en nuestras capitales, portadores de visitantes ávidos de ver lo que hay por estos lares. Así que ya tienen ustedes una cifra del estudio de mercado de este sector que, con las variaciones que ustedes quieran, representa una realidad sobre la que habría que empezar a trabajar. Pero rectifico, Santa Cruz de Tenerife sí dispone de un magnífico Museo de Bellas Artes adscrito a su ayuntamiento, aunque muy mal gestionado desde hace algunas décadas. Este centro, por varias iniciativas de personas inteligentes, entre otras las de los miembros de nuestra Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, fue objeto en los 2 años pasados de un debate y reflexión en el que intervinieron con suma inteligencia el alcalde y varios concejales culturales del Ayuntamiento de Santa Cruz, de todos los partidos, decidiendo intervenir en su recuperación y puesta al día. Proyecto que, como todas las iniciativas públicas, camina a la velocidad de un carro de ruedas cuadradas. Pero camina, y hay que seguir empujando, y hay quien sigue empujándolo. Y no se pierde la esperanza de que funcione como tiene que funcionar tras realizarse las inversiones pertinentes y contratar al personal adecuado que requiere. Allí se puede ver parte de nuestra pintura antigua, también la importada desde Flandes, Italia o España por los próceres exportadores del azúcar o del vino, y luego la producción decimonónica que surgió en torno al Real Academia Canaria de Bellas Artes desde que ésta se estableció en Santa Cruz en 1849. Una espléndida escuela de paisajistas y retratistas canarios que llama mucho la atención. Y también bastante arte de nuestro siglo XX de gran calidad, algo que bien explicado despertaría curiosidad y deleitaría la sensibilidad de los visitantes. No solo la de los extraños, sino también la de los propios, y que mostraría que aquí sí ha habido en el terreno de las artes plásticas una alta cultura digna de conocerse. Y hago un paréntesis porque quiero decir que los artistas vivos suelen hablar mal del arte de los muertos, es decir, lo antiguo no sirve, era copia, son lo que interesa lo que se hace ahora, pero eso no es actual, que actualmente tiene mucha fuerza esta opinión de los artistas vivos en contra de un museo histórico, sino ya desde que empezó el museo, en los años 20, en los años 30, me acuerdo Juan Manuel Trujillo, por ejemplo, hizo un comentario diciendo que el arte del museo era un arte muerto, que no sé qué. En fin, hay un... Westerdahl también hizo comentarios despectivos porque lo que interesaba era lo que se estaba haciendo. Pero hay que tener la cultura suficiente como para valorar el patrimonio que hemos heredado y no menospreciarlo y luchar contra esa corriente que es poderosa, Una desventaja de nuestro sistema oficial de cultura en la actualidad, y me refiero a cualquier institución pública de las que nos administran, es la dificultad para enriquecer estos fondos dignos de exhibirse, adquiriendo las obras que se ofrezcan y que valga la pena recuperar. no solo de nuestros antiguos artistas, sino también de los actuales, seleccionándola siempre con cuidadoso criterio para ir formando también los fondos del futuro, que es lo que hacen a nivel estatal el Museo del Prado y el Reina Sofía. Tal dinámica requiere un presupuesto anual calculado, pero piénsese que los museos no son gratuitos, que pueden generar retorno dinerario si se les sabe administrarlos bien, y que la incorporación de nuevas obras y espacios a un museo constituyen un acicate para que el público repita, deleitándose en lo que ya conoce y conociendo lo nuevo. El sector público eventualmente ayuda a los artistas vivos adquiriendo las obras que adornan nuestras instituciones, que configuran ya un notable patrimonio público semioculto. Piénsese en visualizar parte de este arte, acrecentando la oferta de nuestros hipotéticos museos de referencia, contribuyendo a su exhibición temporal o de forma rotativa. Y cuídese de que todo ese patrimonio disperso se controle y se respete. Aquí mismo, en el Parlamento, hay mucho arte adornando las salas, despachos y corredores. Entre todo ello, las grandes pinturas del Palmero González Méndez, cuya temática ha generado en estos momentos repulsión por motivos ideológicos mal entendidos entre algunos parlamentarios que piden su erradicación. Sé que la Real Academia se ha pronunciado sobre este tema a requerimiento de la Presidencia del Parlamento. Solo digo que ese sentimiento de repulsa es una gran falta de cultura, la misma que movió a los talibanes a volar los grandes budas esculpidos en una montaña, o a los islamistas a destruir la ciudad de Palmira por ser un arte anterior al Islam. Se empieza por poco y se acaba en el disparate más atroz. La obra de González Méndez, magnífico artista canario que fue uno de los más prestigiosos pintores emanados de la Real Academia de Bellas Artes en el siglo XIX, merece el máximo respeto. Sepamos de qué estamos hablando. Un gesto contracultural en esta casa agarraría un enorme ridículo y un gran daño al patrimonio de Canarias. Cuidemos a nuestros buenos artistas, arroparlos y prestigiarlos es nuestra obligación, pues son ellos los que generan los bienes culturales que poco a poco van enriqueciendo a estas islas e imprimiéndoles una impronta cultural propia. Y lo mismo que digo de los plásticos, digo de los literatos y de los músicos, por ser la música el arte en el que con mayor comodidad me he movido a lo largo de mi vida, merece la pena que les transmita mis impresiones sobre la cultura musical de nuestra tierra. Sorprende en el Ministerio de Cultura de nuestra Nación que el consumo de música clásica en Canarias, en proporción al número de habitantes, es casi un 30% superior al de los grandes centros culturales de España, como Madrid y Barcelona, concretamente. ¿Cómo es esto posible? En mi opinión, se debe a que se cultiva la alta cultura musical en las islas desde principios del siglo XVI, cuando la Catedral de Santa Ana armó su capilla de música, en la que se involucraron a lo largo de los siglos cientos de mozos de coro y cantores extraídos del pueblo que aprendieron la polifonía, un personal popular no solo de Gran Canaria, sino también de Tenerife y La Palma, principalmente. Eran personas de extracción humilde que cuando terminaban su vinculación a la catedral aportaban a su entorno un conocimiento y un gusto por el arte musical que se hizo genético entre nosotros. Cuando en el siglo XIX se arman los teatros y comienzan a llegar las compañías de ópera, la ciudadanía llana, y no solo la burguesía pudiente, participó involucrándose en la nueva oferta no solo como espectadores, sino también como actores, en los coros, asumiendo algunos los papeles de comprimarios y reforzando la orquesta como instrumentista. La Sociedad Filarmónica de Las Palmas, fundada por un grupo de músicos en 1845 y vigente hasta hoy, hunde sus raíces en la orquesta de aficionados configurada en Las Palmas por el maestro de capilla don José Palomino en 1809 y que ya en 1818 importó a través del comerciante don Francisco Gurí tres sinfonías de Beethoven, todavía en vida del genio de Bonn, para ofrecerla a los asistentes a sus conciertos. No digo más, pues bien conocido es el auge musical de la ópera y el concierto en Gran Canaria, Tenerife y La Palma a través de la prensa, y resalto la labor de figuras tan emblemáticas como el músico Juan Padrón, alma mater de Santa Cruz, en Santa Cruz, de la Sociedad Filarmónica Santa Cecilia, con el dinero de cuyos socios se construyó este edificio en el que hoy se ubica el Parlamento de Canarias, el techo de cuya sala está jalonado todavía por las cartelas con los nombres de grandes genios de la música foráneos e insulares. ¿Cuál es la situación actual de la cultura musical entre nosotros? Hay dos corrientes. Por un lado, la tradicional de rango superior, articulada por asociaciones privadas, cuyo empuje popular ha logrado en nuestras capitales que las instituciones organicen y mejoren los conservatorios para la enseñanza musical. El reflejo y éxito de este empuje es la creación de escuelas municipales de música en las localidades no capitalinas que están generando una subida del nivel músico-cultural muy notable y un enriquecimiento y mejora de las viejas bandas de música. Por otro lado, existe una importante corriente más populista, decantada también desde las bandas de música de los pueblos, que han desempeñado desde mediados del siglo XIX un papel importantísimo como vehículos de cultura musical, y de la tradición folclórica heredada. Se trata de una corriente en la que las personas menos informadas, con el apoyo de los municipios y cabildos, fomentan una cultura musical basada en dicha tradición folclórica, que yo definiría como cultura de timple, parranda y ron, porque todo esto va incluido en ella. También es importante, pero la ignorancia de los gestores ha magnificado este sector popular, focalizándolo como la verdadera cultura representativa nuestra, en la que se vierte incluso mucho esfuerzo y dinero, siendo así que de este empeño no nos va a quedar gran cosa en el futuro, y sí un páramo desolador si no se atiende también debidamente la alta cultura. Las enseñanzas musicales regladas han generado en las últimas décadas, en crecimiento exponencial, una serie de músicos profesionales de inmensa valía, y que ya comienzan con autoridad a competir fuera de Canarias. Grandes pianistas como Guillermo González, el recordado Pedro Espinosa, y actualmente Jorge Robaina, Gustavo Díaz Jerez, José Luis Castillo, Iván Martín y muchos otros, todos mayormente formados entre nosotros, siendo esto algo por lo que se luchaba sin descanso y que se veía venir hace ya 50 o 60 años. Pero lo más interesante es cómo ha crecido también a la par la creación musical autóctona de tipo culto. Desde Manuel Bonín, Víctor Doreste, Santiago Sabina y sus discípulos, alcanzamos un final de siglo en el que los profesores Juan José Falcón, Armando Alfonso, Javier Sogbi, Miguel Ángel Linares y Daniel Roca, entre otros, han conseguido que eclosione una generación de creadores del siglo XXI que es importantísima y que llama ya la atención a nivel nacional e internacional, entre la que se encuentran Emilio Coello, Laura Vega, Manuel Bonino, Cecilia Díaz Pestana, Ernesto Mateo Cabrera, Nino Díaz, Juan Manuel Marrero, Víctor Landeira, Juan Manuel Ruiz, Dori Díaz Jerez y su hermano el pianista Gustavo Díaz Jerez. Son estos actualmente nombres destacados, entre otros muchos, cultivadores canarios de la música creativa, de los que los musicólogos tenemos censados en estos momentos no menos de 70 nombres que configuran un principio de siglo y de milenio esplendoroso y sin precedentes desde el punto de vista de nuestra creación musical. Los acogen asociaciones privadas como COSIMTE en Tenerife y PROMUSCAN en Gran Canaria, que son las asociaciones de compositores y musicólogos, y que promueven los conciertos en que estrenan sus obras, y vemos con satisfacción cómo los magníficos intérpretes que emanan de nuestros conservatorios y de otros centros colaboran asumiéndolas y difundiéndolas, y cómo estos creadores ven programadas sus obras fuera de Canarias y son llamados a presentar sus obras en otros lugares. Ambas asociaciones, que operan sin subvenciones públicas, las tienen prohibidas en sus estatutos, han estrenado en lo que va del nuevo siglo más de 350 obras nuevas de compositores canarios, algo sin precedentes en toda nuestra historia cultural de 500 años anteriores al año 2000. Y de ese cúmulo podemos decir con orgullo que cerca de un 20% generado en nuestras islas son aportaciones consolidadas dignas de codearse con las que se generan en el resto de España y presentables sin complejo alguno a nivel internacional. En el campo de la musicología, la doctora Rosario Álvarez y yo iniciamos en el año 95 la grabación en CDs de lo más representativo de la música culta, tanto civil como religiosa, generada en Canarias desde el siglo XVI hasta hoy mismo, el llamado Proyecto RALS. Pedimos la colaboración a la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias, liderado por el partido más nacionalista canario, y nos dijeron, tengo todavía la carta que se nos escribió, que ese proyecto no encajaba en su planificación cultural, que no interesaba. Sin comentario. Con la ayuda de numerosas empresas privadas hemos llevado el proyecto adelante, habiendo grabado y editado ya 58 CDs de los 65 de que consta el proyecto total. En este empeño se recogen todas las facetas de la música clásica generada en Canarias a lo largo de 500 años, lo que ha conllevado una labor de investigación muy novedosa. Cada CD contiene un libreto con más de 20 páginas repleto de datos inéditos y en la producción han colaborado muchas personas, estudiosos y músicos canarios y no canarios. Pero vean la paradoja. nuestras orquestas no han querido colaborar ni se han prestado a interpretar y grabar, y mucho menos a difundir, las obras sinfónicas de los compositores canarios de nuestro pasado. Se niegan. Por suerte sí lo han hecho otras agrupaciones de menor rango o incluso de superior rango, foráneas, que han entendido nuestro proyecto desde otras naciones, como la Sinfónica de San Petersburgo, por ejemplo, que nos grabó por un módico precio las magníficas obras orquestales del maestro Bernardino Valle, asombrándose de que este compositor español de tanta calidad fuera absolutamente desconocido. A lo que voy es a que nuestra iniciativa personal y privada, abordada sin medios pero con entusiasmo y buena gestión, ha realizado, pues está culminado ya, un proyecto que no existe en ninguna otra región de España, ni de Europa, ni de cualquier otra parte, algo insólito que singulariza a Canarias y que representa un regalo cultural impagable del que por lo menos los promotores nos sentimos muy orgullosos, porque hemos abierto la posibilidad de que se pueda escuchar ya la historia musical de Canarias en su integridad. Queda fuera La Palma. Pues los palmeros no colaboran, ¿eh? Te lo digo para que tomes nota. Bueno, difunden y comentan nuestras grabaciones Radio Nacional de España, Radio París, Radio Colonia y otras, pero el casi desconocimiento local del proyecto, así como el ninguneo de que son víctimas las asociaciones Promuscán y Cosimte a la hora de pedir colaboraciones para difundir aquí las obras de gran formato de nuestros compositores, nos debe llevar a una reflexión cultural de conclusiones bastante dramáticas. Nuestras orquestas capitalinas, por ejemplo, pagadas por el pueblo a través de los respectivos cabildos insulares, están al servicio de la difusión muy mayoritaria de la música foránea, la misma que se puede escuchar en cualquier capital europea y cualquier obra local, aparte de ser asumida muy raramente, recibe un tratamiento marginal y como de cosa secundaria sin que se le preste el cuidado debido en su preparación. ¿Tiene lógica esto? ¿El dinero de la cultura musical es para consumir solo lo de fuera, sin dar cancha o a promocionar lo propio? ¿Creen ustedes que los turistas que aman la cultura van a venir a nuestros conciertos a escuchar solo las mismas obras que se escuchan en sus países? El Festival de Música de Canarias fue en sus mejores tiempos un cauce que sirvió para estrenos mundiales de obras poco trilladas de grandes compositores internacionales, algunas de grandes compositores españoles y también las de algunos compositores canarios. Gloriosos tiempos aquellos. Hoy el panorama es de encefalograma plano. Que el festival hay que replantearlo y repensarlo es evidente, y ahí se ha echado mano para ello, y de momento del estupendo compositor y gestor lanzaroteño Nino Díaz, miembro también de Promuscán. En mi opinión, que no pretendo sea vinculante, resumo brevemente lo que pienso que debería ser este festival en el futuro. Es algo personal. En primer lugar, debería ser un festival con una programación que evite repetir lo de nuestras orquestas y en el que, junto a obras infrecuentes de prestigio internacional consolidado, se recuperen estrenos internacionales españoles y canarios, pero también que incorporen en alguna medida música clásica de las Américas, cosa que no se ofrece en Europa. Y ello le conferiría singularidad a nuestro festival y el marchamo de una oferta especial y diferente. Esto despertaría mucho interés. Pero mover a la gran masa de turistas de ambición cultural a los conciertos del festival, que sería lo deseable, no es fácil si estos se alojan, como ocurre, muy lejos de las capitales y comenzando los conciertos a las 8:30 de la noche para acabar a las 11. Una barbaridad que nunca he comprendido. ¿Quiénes cenan antes de ir a un concierto ni después de las 11 de la noche? ¿Y qué restaurante los acogería? Solo dejo sobre el tapete por ahora esta breve sugerencia y estos interrogantes. Porque lo cierto es que nuestro público sí es capaz de llenar los conciertos y las óperas, espectáculos estos que merecen una colaboración entre lo privado y lo público, porque en lo privado está el capital humano, es decir, el público de las asociaciones que las organizan, y también parte de la financiación, pero en lo público estaría su más eficaz fomento, más dinero y la mejora de la oferta. La ópera es el género más prestigioso y querido por nuestro público, y se ha cultivado poco desde nuestros creadores. Concretamente, en el siglo XX, solo contabilizo 4 óperas compuestas por canarios. Pero en el siglo XXI, asómbrense ustedes, desde que han eclosionado los nuevos creadores musicales canarios, ya se han compuesto por nuestros compositores cerca de 20 óperas, muchas de ellas estrenadas, Ha sido más fácil para los compositores de Gran Canaria estrenar sus óperas que para los de Tenerife. Aquí están, por ejemplo, Francisco González Afonso, de Güímar, con 4 óperas compuestas y está haciendo la 5ª, de la cual una, la más cortita, se ha estrenado en Las Palmas. Solo una. Y Arístides Pérez Fariña, también de Güímar, con 2 óperas de corte nacionalista sin estrenar. A la vista de esto, yo me pregunto, ¿desde qué atalaya operan los gestores culturales de las instituciones políticas y corporaciones que no detectan la realidad que tienen a su alrededor? Y por otra parte, ¿qué sensibilidad hay en la prensa para que lo que ocurre tenga eco mediático, el eco mediático que merece? En Tenerife, donde existe una actividad cultural subterránea de mucha importancia, el eco mediático es nulo. La historia cultural de esta isla no se podrá escribir nunca por falta de información. En Gran Canaria tenemos la suerte de que mi amigo Guillermo García Alcalde, en sus luengos años al frente de la provincia, creó una corriente periodística receptora de cultura que hace que todo lo que allí se produce tenga noticia y reseña, lo que es un lujo en estos tiempos a nivel no solo de las islas, sino de toda España, donde la cultura tiene cada vez menos reflejo en los medios impresos. Lo más interesante de nuestra cultura lo generan sin duda las asociaciones privadas, con poco dinero y con poca o a veces con nula ayuda oficial. Y es tanta su vocación y fuerza que ha sobrevivido a las épocas de mayor penuria. Se debe tener muy especial respeto y consideración por las asociaciones culturales generadas en el siglo XIX y que aún perviven, y aún por muchas de las posteriores, pues en ellas se transmite la cultura del asociacionismo, de la cooperación voluntarista y de la gestión. Esto es muy interesante para la política, es decir, cuando un pueblo tiene cultura asociativa, los partidos funcionan. Si nos cargamos la cultura asociativa, los partidos no tienen... Eso es así. Sin estas asociaciones, los pueblos no serían nada, carecerían de alma. Y este convencimiento me conduce a la siguiente pregunta. ¿Se trata bien a las asociaciones culturales desde la política? El mejor trato sería, a mi entender, la cooperación, que la política cultural de iniciativa privada fuera delegada y protegida desde lo público, confiriéndoles libertad programadora y gestora a lo privado y facilitándose sin mayor costo los espacios públicos para darles la posibilidad de que puedan ensayar y también ofrecer al público sus actos. Esto es importante porque nosotros en Promuscán queremos hacer un concierto en la sala de cámara del auditorio y nos quieren cobrar 500 euros más la ambulancia y una señora que tal. No hay dinero para eso. Una asociación que no tiene ni subvenciones. ¿Cómo va a hacer? Pues tenemos que ir a los sitios más insólitos para hacer los conciertos. Es una cosa increíble. Pues la política está precisamente, esos medios públicos que son públicos deben estar al servicio, por lo menos de las entidades consolidadas que están desarrollando una labor y darles facilidades, ¿no? En fin, esto no ocurre. Mi experiencia es que esto es algo muy difícil, pero es muy necesario si queremos generar un progreso cultural importante en las artes, en la música y en el teatro. El Teatro Cuyás de Las Palmas, por ejemplo, propiedad del Cabildo Insular de Gran Canaria, tiene una gestión profesional muy buena que lo ha situado en un lugar puntero del mundo teatral español y donde se da cancha a las compañías locales, que ahora triunfan también gracias a este apoyo en la península. En la península están diciendo que las mejores compañías que están funcionando son las canarias, y es por lo que está haciendo el Cuyás promocionándola y haciendo que también viajen a las redes de teatro en las que están inscritos. En Tenerife, por el contrario, duerme el guimeral sueño del abandono, y no es lo que debería ser, un centro dinamizador de las corrientes teatrales de nuestra población a la par que escaparate de lo foráneo. He dicho que la cooperación entre lo público y lo privado no es fácil en nuestra comunidad autónoma, y es que los acuerdos de cooperación y los encargos políticos a las asociaciones o a las personas privadas se cancelan muchas veces y sin la menor consideración cuando las entidades comitentes han trabajado ya cierto tiempo en ellos. He vivido muchos casos que podría ejemplificar aquí para ilustrar lo que acabo de firmar, aunque no deseo cansarles con quejas penosas. Solo aludiré, por ejemplo, al tratamiento que recibe nuestra Real Academia Canaria de Bellas Artes. Como ustedes saben, se trata de una corporación de derecho público, sin socios cotizantes y gestionada voluntariamente por sus académicos, cuyo presupuesto antiguamente adscrito al Ministerio de Educación español fue transferido a Canarias con la llamada Lotraca. El gobierno autónomo se tragó en aquel entonces la asignación de la academia y esta vivió muchos años del aire, sin local ni asignación. y así todo desarrolló una labor mínima pero necesaria y sobrevivió de esta manera viviendo de limosnas inciertas, hasta que este Parlamento aprobó en 2012 la Ley de Reales Academias Canarias, en la que consta que el Gobierno autónomo tiene a su cargo la financiación de las mismas. Para cumplir la nueva ley, el Gobierno le asignó desde entonces a la Academia 10.000 euros anuales, cantidad ridícula que no da ni para pagar a la administrativa ni mucho menos la limpieza. Pues bien, en este año aprobó este Parlamento un aumento en un tercio en la asignación de la Academia, y el Gobierno dispuso de este aumento para otra cosa y dejó a la Corporación Académica y a la resolución del Parlamento con tres palmos de narices. Me pregunto si es que lo dictado por este Parlamento no es vinculante ni merece el respeto del Gobierno. Creo que el Parlamento merece otro respeto. Para ello me parece también necesario que en esta Casa de la Palabra el lugar para acuerdos y entendimientos se genera a sí mismo una cultura diferente a la que se ve, que es la de desprecios y hasta odios de unos partidos frente a otros. Una costumbre de negar lo razonable porque lo dice uno del partido contrario. Esto el pueblo lo ve y no le gusta. Esa mayoría silenciosa que una vez vota a unos y otras a otros porque no se casa con ninguno de por vida, siente repugnancia por las maneras parlamentarias no solo de Canarias, sino de toda España, y demanda otro comportamiento ético para atribuirles a nuestras instituciones el respeto que debieran merecer, no les quepa duda. Nuestra Casa de la Palabra merece, en mi sentir, la adopción de otra cultura parlamentaria más aceptable por nuestros ciudadanos de a pie. Ojalá fueran ustedes capaces de generar una cultura de entendimiento que sirviera de modelo al resto de la nación, donde la grandeza y generosidad del pacto en beneficio de todos brilla por su ausencia, porque nadie quiere ceder para llegar a consenso. En fin, esto es una impertinencia, pero no me he podido morder la lengua y ponerlo. De verdad, ahora cuando yo veo cómo están todos analizando qué pasa, por qué aquellos perdieron 1 millón de votos, porque los votantes no están casados con ningún partido, sino les repugna el desprecio y la soberbia de los populares y el odio de los de izquierda. Eso es una cosa que le repugna a la gente y la gente no va a votar. Es que es una cosa. Y claro, después dice, oye, ¿por qué perdieron tantos votos? Pues coño, por su comportamiento. Los ciudadanos estaban primero con Rajoy y entre las dos elecciones se pasaron con el PSOE y después con Rajoy. Pues perdieron no sé cuántos votos, porque si tú cambias de táctica pierdes la guerra. Bueno, resumo ya para acabar, transmitiéndoles las siguientes consideraciones en base a la importancia y prestigio de los bienes patrimoniales generados en Canarias por la cultura y que tienen cara de nuestro prestigio interno y externo. Son cuatro puntos. En primer lugar, la cultura entre nosotros no se debe disociar del patrimonio, de la educación ni del turismo con que convivimos. Al fin y al cabo, la cultura es consecuencia de un programa de educación eficaz y conlleva el respeto y valoración del patrimonio heredado y del que estamos generando. Los concejales y consejeros de educación, patrimonio, cultura y turismo de nuestras instituciones, lejos de actuar cada uno desde un compartimento estanco, deben trabajar cooperando, codo con codo, para que cada idea propuesta por uno sea enriquecida y aprovechada por los otros. Conviene asimismo generar acciones de cooperación para interactuar con las iniciativas ciudadanas, ser justos y lógicos en las dotaciones, fomentar la creatividad, prestigiar lo que vale y evitar el despilfarro en costosos fastos importados de los que no nos queda sino un rastro improductivo y un escandaloso cúmulo de gastos. En tercer lugar, es preciso dar facilidades para quitarle obstáculos a quienes generan cultura, que los creadores y difusores culturales encuentren todos los apoyos y espacios necesarios para desarrollar sus ideas y para realizar sus obras. En relación con esto, una obra cultural no debe ser flor de un día. En materia de música y teatro, es conveniente que se facilite que la cultura corra y hasta se exporte. Un estreno debe producirse no solo una vez en las islas capitalinas, sino darse a conocer en todas las islas y en las principales poblaciones de las mayores, lo que implica que desde la administración exista una red de difusión cultural operativa. Por último, el fomento de la cultura y el aprovechamiento y atención a nuestro turismo requiere disponer también de equipos de marketing que ayuden a programar una oferta inteligente de nuestros valores, una realización eficaz de lo que se ofrece y saber venderlo con éxito. Si estas ideas les sirven a ustedes para una reflexión que se traduzca en acciones efectivas, me daría por satisfecho. Muchas gracias.
Dan ganas de aplaudir, pero bueno, aquí no. Pero bueno, muchas gracias, don Lothar. Sin duda ninguna nos ha dado usted una información sobre no solo sobre su parcela, sino sobre lo que es el devenir de la cultura en nuestras islas.
la dinámica que seguimos en esta comisión, siempre repito lo mismo, es que ahora le formularemos algunas preguntas, hablaremos algunas matizaciones y usted tendrá luego un turno para contestar a todas en su conjunto, ¿no? A contestar o en la medida de sus posibilidades, ¿no? Así que empezamos con el portavoz del grupo mixto, don Jesús Ramón Ramos Chinea, que tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Siemens. La verdad que me pareció la presentación del anterior compareciente me pareció increíble, pero es que la suya está a la par o superior. La verdad que me parece genial. Usted nos ha hecho una exposición de la situación actual de la cultura en Canarias desde una posición neutral, que debe hacernos reflexionar pues a los diferentes grupos políticos que aquí nos encontramos. Y mientras lo escuchaba, llegaba a la conclusión de que usted hubiese sido un excelente consejero de Cultura. Está muy puesto en el tema, sabe muchísimo y la verdad que sobre todo tiene soluciones, que es lo más importante. Estoy también totalmente de acuerdo con usted sobre la escasez de una oferta cultural de calidad para nuestros visitantes. Incluso a veces esa cultura que tenemos, con tal de complacer a los visitantes, nosotros la transformamos, la hacemos, o sea, no realmente no mostramos nuestra cultura, sino lo que creemos que al visitante le va a gustar, y eso un error totalmente. Me gustó mucho una frase que dijo usted, que nosotros debemos defender el patrimonio cultural que hemos heredado. Entonces, yo me pregunto, ¿piensa usted que las administraciones lo hacen actualmente? Y otra de las preguntas que quería hacerle es, ¿cuál es la situación, desde su punto de vista, de la cultura musical en las islas no capitalinas? Y la última pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la ley de mecenazgo y de cómo se está llevando a cabo la tramitación de esta ley? Muchas gracias.
Gracias, señoría. Ahora, en segundo lugar, el más competente de los miembros de esta comisión para interrogarlo o preguntarle a usted, que es don Juan José Márquez Fandiño, como portavoz de Podemos.
No estoy aquí para interrogar al señor Siemens, ni mucho menos, sino para preguntarle varias cuestiones que creo que nos puede aportar mucho. Durante su comparecencia ha dicho cosas de las que yo difiero, entre ellas que las orquestas canarias se han negado a tocar obras de destacados compositores canarios. Yo creo que han sido precisamente esas corrientes periodísticas a las que usted hacía referencia las que más daño ha hecho a ciertos compositores canarios, y un ejemplo es mi profesor de composición, Javier Sobia, que usted hizo referencia, al que tengo una gran admiración. De hecho, estuve en la defensa de la tesis que hizo la señora Laura Vega en la Universidad de La Laguna respecto a este compositor y el del que usted estaba en el tribunal, y se hicieron referencias como la crítica en Canarias ha hundido a determinados artistas canarios porque no han seguido la corriente artística o técnica que ellos querían conveniente en un momento determinado, y nada tiene que ver eso con las orquestas incluso con la gestión que se hace de las mismas, ¿no? Aunque muchas veces está relacionada, ¿verdad? Esos mismos asesores son los que hacen esas corrientes periodísticas. Sí me gustaría de alguna manera debatirle el hecho de que se compare a que haya diputados que hayan cuestionado la idoneidad de tener en la Cámara Legislativa de Canarias, en la Cámara de la Autonomía de Canarias, varias pinturas que hacen referencia a la conquista y que hacen un poco apología de ese colonialismo que hemos tenido en Canarias, y es un hecho histórico. No se trata de destruirlo, por tanto, compararlo con la destrucción de Palmira me parece una exageración. Nadie aquí ha hablado de destruir esas obras, sino, bueno, de cuestionar esa idoneidad, que seguramente sea un debate interesante, pero que no creo que sea lo más importante que debamos tratar en materia cultural en Canarias, con total seguridad, ¿verdad? Y a eso me refiero, en cuanto a los archivos musicológicos de Canarias. Sé que usted es un gran conocedor del respecto. Me gustaría saber, y si nos pudiera informar a este Parlamento, cuál es el estado en que se encuentran esos archivos, especialmente el del Museo Canario, que usted bien conoce, ¿verdad?, y el de la diócesis canariense. Y hablamos no solo de la conservación, sino también de su acceso, el acceso que tenemos a ello, la digitalización que se pueda llevar a cabo, y la divulgación de ese material musicológico, que es de un gran valor, y como usted ha apuntado en algún momento de su comparecencia, existe un amplio desconocimiento del mismo, incluso entre los propios artistas, músicos, intérpretes, como es mi caso. Por lo tanto, yo creo que ahí nos puede aportar mucho, y qué deberíamos hacer desde las instituciones públicas, no solo desde el legislativo, sino también desde el ejecutivo, evidentemente, para garantizar la conservación de esos archivos tan valiosos y su divulgación. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Ahora, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, don Jorge Rodríguez tiene la palabra.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Siemens, me siento honrado por estar en un foro privilegiado como es esta comisión y recibiendo a personalidades como es su caso, que ha colmado, en fin, las expectativas que habíamos puesto en la exposición que nos ha hecho. Ciertamente, como antes comentaba con el presidente, hubiera sido ideal haber compartido con usted unas cuantas horas más, no solamente de exposición, sino también de debate constructivo, como el que ahora, en fin, de forma breve, vamos a tener. Creo que ha sido una exposición muy, muy sentida, puesto que está escrita con absoluta precisión y, sobre todo, muy, muy particularizada. Quería preguntarle, aunque ya en su exposición lo dejó, en fin, mínimamente expuesto, y es que es fundamentalmente crítico con la gobernanza de la cultura en Canarias. ¿Acaso no hemos tenido suerte? Le pregunto, y estoy formulando ya un poco la pregunta a la vez que hablo en voz alta. ¿Acaso no hemos tenido suerte posiblemente en la elección de aquellos gestores que tenían que haber desarrollado una política cultural en Canarias que abarcara de forma comprensiva todas las manifestaciones culturales a las que usted ha hecho referencia? Y como usted bien ha dicho, quizás ha sido la ignorancia o quizás ha sido la mentalidad absolutamente alicorta de algunos gestores los que hayan impedido que determinadas creaciones de musicólogos canarios o de otra manifestación hayan podido tener, en fin, la misma publicidad, la misma extensión o la misma propaganda que otros creadores o otros autores. Por tanto, querría alguna profundización respecto a esta cuestión, si realmente es necesario que quienes dirijan la cultura en Canarias no estén lógicamente en fin, mediatizados o bien por el escaso presupuesto con el que cuentan y que posiblemente también desde la desde el propio gobierno de Canarias son realmente cicateros a la hora de promover en cultura un espacio presupuestario mayor que el que se le dedica, como ocurre en otros ayuntamientos donde al frente de la cultura suelen poner normalmente, en fin, al concejal quizá vaya en el último de la lista o algo así, ¿no? Y por otra parte, respecto del patrimonio, ¿usted considera que el patrimonio histórico, el patrimonio cultural y comprendiendo en estas dos vertientes, histórico y cultural, todo lo que es la música, la ópera, en fin, todas aquellas manifestaciones que puedan tener de alguna manera creadores canarios, se encuentra bien salvaguardada en Canarias? ¿Existe realmente mimo y existe realmente mentalidad como para que este patrimonio que forma parte de la historia de Canarias esté latente y esté lógicamente bien guardado por parte de los gestores culturales canarios? Nada más, señor presidente.
Gracias, señoría. También por el Grupo Popular, doña Josefa Luzardo Romano.
Gracias, señor presidente, y también muchas gracias, don Lothar, por su intervención. Sabíamos que alguien como usted tenía que pasar por esta Comisión de Cultura porque nos parece que la autoridad que tiene, pues bueno, yo creo que además lo expresa perfectamente y creo que es importante que por esta casa pues pase precisamente las personas que más autoridad tiene pues para decirnos en qué podemos mejorar y sobre todo también en qué hemos fallado en esta tierra. Usted ha comenzado hablando pues de la unión de cultura, turismo y educación y también es una de las conclusiones. No existe. O sea, tenemos una consejera de turismo que está, vamos, que yo creo que se implica sobre todo en turismo. En cultura ya empezamos a ver que después de un año, yo no sé en qué ha cambiado cultura con respecto al gobierno anterior. Yo tengo la impresión que nada. Y me parece que además esa colaboración público-privada a la que usted se refiere, que yo creo que es fundamental, porque yo creo que la iniciativa privada hay que premiarla, hay que contar con ella y sobre todo hay que incentivar. Seguimos con la ley de mecenazgo, que yo no sé todavía si la vamos a ver o no. Dicen que está, que había un borrador, pero a fecha de hoy ese instrumento, esa herramienta, que yo creo que sería muy beneficiosa, siguen sin poderse utilizar. Luego yo comparto con usted, como no puede ser de otra manera, el quitar obstáculos. O sea, a mí me parece que es verdad que muchas veces en las instituciones públicas, primero, no nos sabemos rodear o no sabemos contar con las personas que más nos pueden aportar cuando estamos en esa institución. Hablo desde los ayuntamientos, cabildo o incluso el gobierno. Y es verdad que muchas veces yo creo que de manera excepcional tenemos grandes talentos que muchas veces tienen que triunfar fuera para luego nosotros reconocérselo y sobre todo pues bueno, pues darle la difusión. Y a veces yo creo que tenemos algo de complejo, no sé cómo lo puedo expresar mejor. O sea, no estamos orgullosos de lo que logramos, hablo desde el punto de vista sobre todo desde la música, y es verdad que hay instituciones que están trabajando, bueno, las cantidades tan ridículas de aportaciones que hace el gobierno de Canarias a lo que ha dicho de la Real Academia, o sea, a mí me parece eso vergonzoso. De hecho, voy a intentar buscar esa moción, que seguro fue una PNL, donde se estableció que se subió la partida y luego se rebajó. Yo creo que eso es una vergüenza y de verdad me parece que poco favor hacemos. Y por último, o sea, que es que es una cantidad ridícula, ¿no? Y por último, ¿cómo ven o cómo podemos darle la vuelta con esta comisión a la cultura en Canarias? Yo sé que es una pregunta en la que ha intentado establecer cuatro conclusiones, pero yo a veces tengo la sensación de que al final el papel puede aguantar todo lo que lleguemos o seamos capaces. Eso sí, aquí intentamos trabajar. No sé si lo vamos a lograr, pero sin odios y sin desprecio intentamos trabajar, yo creo desde el punto de vista, siempre pensando en el interés general, a lo mejor luego cuando llega el debate al pleno esto será otra cosa, ¿no? Pero yo creo que es importante que las comisiones, otra cultura también, desde el punto de vista parlamentario, yo me he quedado mucho con la conclusión final, porque en el fondo de nosotros depende, los que tenemos ahora esta responsabilidad, de que las conclusiones luego se plasmen en cuatro o cinco o diez ideas que luego sean realidad, porque si no al final hemos estado un periodo de sesiones con mucha voluntad, con mucho ánimo, pero que el año que viene o el siguiente queremos ver el cambio en la gestión en el área de cultura, sobre todo porque es algo fundamental para los ciudadanos, ¿no? Muchas
gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña María Victoria Hernández.
Muchas gracias, presidente. Señor Siemen, encantada de coincidir otra vez con su docta sabiduría. A ver, comparto con el representante de Podemos los archivos musicales de Canarias. Él nombró el Museo Canario, nombró la Catedral de Las Palmas, pero hace tantos años. ¿La Catedral? Bueno, donde tú quieras. Vale, pero está Las Palmas, ¿no? ¿O la cambiaron de pueblo? Bueno, para alegría. Vale, bastante tengo yo, ¿verdad? Ahora meterme ahora en el pleito de... A ver, vamos a trabajar. Me preocupa muchísimo esos archivos, de seguro que en la provincia de Tenerife, incluido en las islas no capitalinas o de menor población, seguro que hay. Y algo que, como estaba diciendo, es un tema tan viejo que tenemos, vaya, en los círculos, digamos, que nos gustan estos temas, que nos parece mentira que el archivo musical de la Catedral de Santa Ana no se haya llegado a un convenio, no se haya digitalizado, en fin, un montón de cosas, porque si queremos preservar la música y la historia, evidentemente tiene que pasar por conservarla. En segundo lugar, el comentario de que bueno, que falta el tema de La Palma, pues aquí estamos dos palmeras, que somos las dos tan guerreras, que indíquenos por dónde tenemos que tocar, que nosotros, que dónde tenemos que ir a buscar, que nosotros nos encargaríamos de armar la que sea, no voy a decir el nombre de un programa de televisión ahora que está muy de moda, y que además creo que es el... me parece que Mari Morena no es un nombre de una zarzuela, subversivo, ¿sí? Que es de una zarzuela. Y por último, le voy a dar una alegría, porque no sé si es conocedor, para su listado de últimas composiciones de música clásica en Canarias, y que yo, pues, me satisface porque he estado metida en el ajo, porque un artículo mío dio lugar a que se hiciera esa composición. Hay un compositor gran canario, Alberto Roque Santana, que está en Budapest, en Hungría. Y bueno, pues el Cabildo de La Palma lo contrató, estando yo de consejera, y no recuerdo si Guadalupe de presidenta, vale, pues por allí estaba. Sí, porque si ya uno ya no atina. Se le encargó y hace, pues yo creo que menos de dos semanas, me llamó para comunicarme que ya estaba terminada la obra que se va a titular María Liberata. Si quieren le cuento un poquito de María Liberata, pero creo que si no me van a matar, que todos están mirando ya el reloj. Es una ópera, una ópera. María Liberata. María Liberata es una... María Liberata, le voy a dar los apellidos de Gisla, Guiseín y Sotomayor y sigue por ahí. Es una señora que murió sus últimos años en la villa de San Andrés, refunfuñona, cuando la bajada de la Virgen, no me acuerdo de qué año, pisó a la gente porque no le habían dejado su escaño, con una vida muy, muy sin hijos, aunque eso no tiene nada que ver para ser feliz o no ser feliz. Bueno, que el pueblo la recordaba como una señora de carácter fuerte, ¿no? Pues resulta que María Liberata murió en 1812, creo recordar, y según dicen los propios del lugar, la enterraron viva en la iglesia de San Andrés. Tanto es así que unos años después fueron a poner otros, porque eran los panteones de las familias pudientes de ese momento, que la encontraron fuera de su tumba en el escalón. Y entonces fue cuando recordó el sacristán que había oído golpes y demás, pero que como él tomaba un poquito, le daba cosas de declarar. Bueno, pues eso lo conté yo. Cayó en manos de Alberto Roque Santana y ha compuesto una totalmente María, bueno, y también les tengo que decir algo que nos enorgullece a los canarios, que no solo a los palmeros, que el libreto es del compositor Tony Tavares, el dramaturgo de La Palma. Pues ahora ya le queda al Cabildo el empuje final de estrenarla y llevarla a otra cifra.
Desde luego, si la ópera está tan sugestiva como el artículo que yo conozco, puede ser muy interesante. Así que ahora tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña Guadalupe González Taño.
Bueno, pues efectivamente, unirnos a la guerra si hace falta para luchar porque los archivos de La Palma también estén musicales, también estén incluidos, porque además creo que tienen un nivel, como usted muy bien ha dicho, una tradición cultural y un nivel que lo merece. Sí, es verdad.
Las tres islas capitalinas, vamos, las tres islas realengas, son las que han tenido un desarrollo cultural.
Sí.
Las que eran feudales, esas no tienen desarrollo ninguno.
Sí, es verdad.
Por tanto, La Palma lo ha tenido.
Sí. Bueno, quería empezar por decirle que me ha sorprendido gratamente su intervención por una razón. Yo no soy... no he estado tradicionalmente en el ámbito de la cultura, en mi gestión, ¿no? Vengo de otros ámbitos y ahora pues me ha correspondido una temporada. Y la verdad es que me ha sorprendido porque no conocía su postura sobre determinadas cosas. A lo mejor ya usted ha manifestado en otras ocasiones, pero yo no lo había comprobado. Y me ha sorprendido por una razón, porque todos tenemos la imagen de los musicólogos, de los grandes musicólogos, y yo lo considero lógicamente un gran musicólogo, como gente que valora mucho más las composiciones clásicas de otros países, como usted bien ha dicho, que las propias. Por tanto, me ha sorprendido en positivo el que usted defienda tan ardientemente las composiciones canarias, ¿no? Porque creo que a veces, como muy bien ha dicho la señora Luzardo, hemos tenido siempre ese complejo, ¿no?, de inferioridad en Canarias con respecto no solo a la música, sino en general a nuestra propia capacidad para crear. Y una cosa que hemos hablado varias veces aquí en distintas intervenciones, hemos valorado a nuestros artistas en general cuando salen fuera y triunfan, no cuando triunfan aquí, no cuando hacen y sigue pasando que algunas de las personas que usted ha nombrado como músicos importantes en estas islas, y usted lo ha enlazado con los medios de comunicación, y a mí me ha parecido positivo lo que ha dicho en un sentido, que es que el titular siempre es fulanito o fulanita que triunfa en París o en Roma o en no sé dónde, y entonces todos decimos, ay, mira, alguien que está triunfando, no cuando destaca ese músico mismo en un festival de música de Canarias o porque interpretó con la Orquesta Sinfónica o con la Filarmónica de Canarias, ¿no? Sino cuando se va, triunfa y después vuelve el Lord de multitudes, ¿no? Eso es verdad que todavía sigue siendo una, quizás una rémora de ese complejo de inferioridad que tenemos. Y en esa misma línea decirle que ese planteamiento que usted hace, yo me alegro de escuchárselo porque una de las cuestiones que yo creo que nos han faltado en Canarias en general y en España en particular, porque creo que es un problema no solo de Canarias, sino de toda España, es empezar a democratizar la cultura en sentido de la base, ¿no?, cultural de nuestra tierra, ¿no? El que usted comentaba, usted empezó diciendo que usted empezó su querencia por la música porque la escuchó en su casa, porque en su casa había una cultura musical de la que salió usted y que a lo mejor usted en otra familia pues no hubiera tenido esa oportunidad y no hubiera salido en ese sentido, ¿no? Por tanto, el que lo que no tenemos en la familia en Canarias, porque si no lo hay de antes, los padres no lo tienen, no lo heredan sus hijos, desgraciadamente ha tenido que suplirlo y tiene que suplirlo la escuela, las escuelas municipales, las escuelas de base, para poder suplir esa formación musical o artística en general que nuestros padres o nuestros abuelos por cuestiones de educación no tuvieron, ¿no? Por tanto, es importante y es interesante que usted destaque toda esa lista de músicos nuevos que han salido de enorme nivel, que a usted le sorprende, o le sorprende, no, destaca el que ahora sean más. Yo creo que, desde mi opinión, puede deberse a eso, a que hoy en día la música y en general la formación, sobre todo en la música, yo quería también decir que eso creo que ha pasado más en la música que en el resto de artes en Canarias. Creo que las escuelas municipales, los conservatorios accesibles para cualquier persona. Yo le quería contar una anécdota. Usted decía que, en mi caso es el contrario al suyo. O sea, a mí me gustaba muchísimo la música, pero era de una familia humilde que no podía pagar el conservatorio, que para aquella época era muy caro. Mis amigas, que sí podían pagarlo porque sus padres tenían recursos, iban a clases de música y yo me sentaba afuera a escuchar las clases. Y de ahí viene mi querencia por la música, solamente de escuchar las clases de mis amigas. Y yo quería ir a clase, pero no podía, porque no podía ni pagar las clases, ni desde luego el piano que te tenías que comprar en tu casa para poder ir a clase, ¿no? Esto es una anécdota, pero que un poco hoy en día cualquier familia en general, ¿no? Quizás todavía hay que hacer más, pero cualquier familia puede, a través de las bandas de música que usted la nombró, y creo que hacen un enorme papel, de las escuelas de música municipales y luego de las escuelas insulares y las conservatorios, pues hoy en día cualquier niño o niña que tenga ganas de estudiar música, en general, todavía con matices, pero en general, puede acceder a una carrera musical si es lo que quiere, ¿no? Y yo creo que eso ha generado esa efusión o ese efluvio de músicos de gran nivel, porque claro, la base social es mucho más amplia y el talento no siempre está en las clases más favorecidas como ocurría antes, si una persona de talento nace en una familia con menos recursos, ¿no? Quizás falta que eso mismo ocurra en el resto de artes. No pasa desde luego en el teatro tanto, aunque quizás sí que está un poco más, como usted decía, desde luego no en la danza, lo hemos hablado muchas veces aquí, y desde luego en las artes gráficas y en las artes de pictóricas y demás tampoco, ¿no? No hay esa base social que luego dé lugar. Y ya para terminar decir por qué eso que usted comenta, lo hemos hablado también aquí, lo que hacemos es formar espectadores, lo cual también tiene una repercusión sobre el futuro de todos los festivales o eventos culturales por los que la gente, si tiene formación como espectador, está dispuesto a pagar y, por tanto, se pueden mantener. Y simplemente finalizar diciéndole que, además, me ha gustado mucho la parte en la que usted habla de la participación ciudadana en cultura, ¿no? Hoy hablamos de la participación ciudadana como si fuera algo nuevo, una cosa extraña que hay que regular mediante reglamentos y mediante normas. Y yo siempre he defendido que se hace participación ciudadana toda la vida, se ha hecho participación ciudadana donde se ha podido hacer, y es ahí donde ha habido enorme interés de personas que se han apuntado toda la vida desde la historia a participar y a trabajar gratuitamente en eventos. Nosotros en La Palma tenemos muchos ejemplos. Yo siempre digo, por ejemplo, que la Bajada de la Virgen de las Nieves es un ejemplo alucinante de participación ciudadana a lo largo de 3 siglos. Y por tanto es importante que se dé cauce a toda la gente que quiere trabajar, y a veces no hace falta inventar tanto reglamento y tanta cosa, sino apoyar, como usted muy bien ha dicho, aquellas iniciativas que ya están en marcha. Por tanto, me parece compartir esa parte y simplemente preguntarle si usted cree que hay alguna fórmula, o se lo ha pensado dentro de, aunque releeremos su intervención, si usted cree que hay alguna forma de producir, aquí se ha debatido si Usted dice que hay que, vamos a decirlo así, tocar más música de autores canarios, entendiéndolo en simples términos, ¿no? Aquí se ha debatido en materia teatral si hay que apoyar la producción o la difusión del teatro, ¿no? Me gustaría preguntarle si usted cree que para producir ese efecto que usted quiere, de que se toque más música de aquí, sería mejor apoyar la producción o la difusión de la música producida en Canarias. Gracias.
Señoría, voy a hacer uso también como coportavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Bueno, felicitarlo, no esperamos menos de usted, desde luego. Lo había hablado con don Jorge Rodríguez, pero creo que además el capítulo musical ha sido analizado en todos sus niveles. Bueno, algunos estaremos de acuerdo en 100%, otros pues en menos tanto por ciento, pero desde luego no le quepa la menor duda que será fundamental para la elaboración del dictamen dentro del apartado del campo de musical, ¿no? A mí me han interesado mucho las afirmaciones hechas, he seguido el texto por aquí, he tenido la facilidad de hacerlo, del asociacionismo, lo mismo que está diciendo mi compañera, ¿no? Yo creo que, y eso en el siglo XIX y aquí en Tenerife se vio mucho, en Gran Canaria también, por si no existiría ni el Museo Canario tampoco, pero que ese asociacionismo, yo creo que cuando se ha legislado ha sido peor, ¿no? Porque la gente antes, pues bueno, de una manera así improvisada, pues se reunía y sus aficiones las iban agrupando en distintos organismos o organizaciones, ¿no? Y bueno, esto está dentro de la cultura de nuestras islas, ¿no? Yo he lamentado mucho y tengo además una pregunta hecha porque este tipo de asociacionismo, llámese Círculo de Bellas Artes en Tenerife, llámese lo que es la cosmológica en La Palma, llámese, bueno, en todas las islas prácticamente hay este tipo de organizaciones que han sido muy desatendidas últimamente por cultura. Eso, autocrítica también, ¿no? Pero yo, los que me conocen saben que somos autocríticos. Y usted ha hecho una acusación, que es el proyecto Esterral con Rosario Álvarez, con mi colega en la Universidad de La Laguna, y aunque no ha querido decir el nombre del responsable cultural que le negó esa ayuda, sí me gustaría por lo menos que dijera el año en la que formuló la petición para saber a quién nos...
Marrero de la León.
Ah, pues, no. Tomamos... Tomamos nota. Pues tenía una curiosidad.
Me produjo una risa.
Tenía una curiosidad en este sentido.
Estoy presidiendo un proyecto, lo más nacionalista del mundo, dice que no entra dentro de su presupuesto cultural.
Desgraciadamente, no todos los representantes. No.
No pedía dinero.
No, ya.
Estos apoyos para poder eso, realizar las obras, que me presten los músicos de la orquesta para poder hacer un disco. No es imposible.
No, desgraciadamente, aunque los partidos a veces pues tienen muchos militantes y muchos dirigentes, a veces no elegimos a los mejores, ¿no? Tiene usted la palabra ahora para más o menos pues contestar o matizar algo de lo que le hayamos formulado.
Un desastre al que no sé darle orden. Y además he puesto las preguntas en letras tan pequeñas que no las entiendo. Pero en fin, se ha hablado de muchas cosas aquí. En las islas, la música en las islas menores, decía usted, ¿no? Bueno, en las islas menores se hace lo que se puede, ¿no? Yo creo que las escuelas de música están funcionando, el Festival de Música ha llevado cosas allí. No me refiero a La Palma, ¿eh? Ahora me refiero a las otras cuatro islas que tienen menos desarrollo cultural históricamente. Hombre, es difícil, es que no tienen ni un piano para poder dar un concierto. Vete al Hierro a dar un... lleva un pianista. Lo que tienen allí es un cacharro, una mesa, con teclas. O sea que no tienen ni los elementos para poder difundir la música. Bueno, pues hay que poner los presupuestos. Ahora en Fuerteventura han hecho un bonito auditorio que además tiene una acústica perfecta. No lo tiene Lanzarote. Lanzarote están con los medios del agua y tal, son unas acústicas horribles. Pero en Fuerteventura eso funciona y se han ocupado de tener... Yo veo que Fuerteventura está creciendo de una manera muy interesante desde todos los puntos de vista. Porque, o son muy patriotas o lo que sea, pero ellos, no sé, y hacen cosas. Ahora, todo es cuestión de que las personas que se ocupan de la cultura tengan cultura. Porque si tú nombras consejero de cultura a un señor que no tiene cultura... pues le vas a hablar y no te entiende. ¿Me entiendes lo que te digo? Y eso pasa mucho. Yo he visto a lo largo de mi vida cómo han sido consejeros del cabildo, de los ayuntamientos, de repente, Un señor que no sé de dónde sale, jamás lo he visto en un acto cultural y es el responsable de la cultura. Y después cuando acaba y lo mandan a su casa, jamás se le vuelve a ver nunca en un acto cultural. Digo, bueno, ¿qué sentido tiene nombrar una persona que no tiene vinculación ninguna con esto? ¿Eh? Y que hablas con él y no te entiende. Y estás viendo a ver por dónde le vas tú a atacar para engañarlo. Esa inseguridad de los que no saben. Claro, también pasa con los guías, con el turismo. Los guías le tienen miedo a la cultura porque la desconocen y creen que los turistas se asustan, y los turistas no se asustan, tienen cultura, y si viene una persona con cultura que le dice ahí esto, pues lo agradecen un montón. Pero claro, estamos en manos de gente que no tiene, los que están moviendo esto no saben lo que tienen entre manos. Yo, los archivos, ha habido dos intervenciones preguntando por los archivos. Esto es muy interesante. Nosotros, doña Lola de la Torre empezó en el año 70 con el archivo de música en el Museo Canario, con la idea de recoger los fondos de los compositores canarios del pasado, a base de visitar a los descendientes de los maestros de bandas, de las filarmónicas, de esto y lo otro. Y en el año 72 lo continué yo hasta hoy, y actualmente hay reunidas allí más de 7.500 obras de autores canarios vinculados a Canarias, pero especialmente de aquella isla. También hay de otras islas, pero especialmente de Gran Canaria. Esto es una barbaridad, ¿eh? Esto es una cantidad ingente de música que está ahí reunida. Claro que digitalizar todo eso y darle cauce y hacerlo sonar, no todo tiene el mismo valor. Eso es, también hay que hacer una investigación minuciosa, pero lo que sí quiero decir es que el Museo Canario llegó a un momento, en el cambio de siglo, donde se conocía más en la península por el archivo de música que por la arqueología y que todas las cosas que hacían allí. Porque quitando Eresville, en el País Vasco, donde hay un archivo de compositores vascos, el segundo era el del Museo Canario, y ya se sabía en toda la península. No, archivos hay, no solo el de la catedral, y el bien de la catedral no me preocupa porque está más o menos bien cuidado. Está más o menos bien cuidado, y si los curas los han cuidado durante 500 años, no vamos a pensar que ahora se vaya aquello a destruir, porque la iglesia sigue siendo una cosa muy cerrada, y bueno, también negociar con la iglesia es difícil. Ellos no están dispuestos a meterse en una red cultural y abrirse, porque, como por otra parte, pues la gente le está queriendo no colaborar con la iglesia y quitándolo de medio, pues ellos lo suyo lo preservan. Ellos han hecho una composición, una asociación de maestros de capilla y musicólogos de la iglesia, que tiene su sede en Navarra. Y han dicho que las cosas de los archivos de música de las catedrales, que nada más que ellos las manejan y los demás no. Yo pido cosas a la catedral y me veo negro para conseguir una partitura actualmente, a pesar de que colaboré tanto en la catalogación de aquello con doña Lola. Bueno, no me lo niegan, pero se toman su tiempo. Hay otros archivos. En Tenerife no había un centro donde poner la música, y entonces ideamos que fuera en el Archivo Histórico Provincial, y se ha hecho una sección de música ahí, y hemos convencido a muchos compositores o familiares de compositores fallecidos para que se depositen allí los archivos, y han ido muchos archivos de doña Emma Martínez de la Torre, de Reyes Barlet, de ahora el de Sabina, en fin, están yendo archivos allí, y poco a poco se va creando un fondo enorme. También los Zárate y Colgan dieron el archivo del siglo XVIII, donde hay obras de Scarlatti originales y cosas que publicó Rosario Álvarez a nivel internacional, porque la música de ese archivo publicó Rosario en una revista norteamericana que tiraba 70.000 ejemplares, y aquello dio la vuelta al mundo. Es decir, se conoce la existencia de algunos bienes patrimoniales que están en Canarias más fuera que aquí dentro. En La Palma, lo que ocurre es que los palmeros son, y no se lo tomen a mal lo que digo, pero es que hay que hacer un símil, pero no se tome por un lado peyorativo. Son como un perro. Un perro cuando coge un hueso, no hay quien se lo quite. Pues allí el que tiene música en su casa no la suelta ni por Dios ni la deja ver. Entonces yo he ido a ver a los Darana, a los... tal, pero no hay manera. Y claro, hay mucha gente, los Elías Santos y su familia y todo aquello, tienen, pues, esos archivos, hay que recuperarlos, hay que de alguna manera Coño, si los quieren preservar, que los preserven, pero que los dejen fotocopiar. Que con fotocopias también se puede trabajar y ver, ¿no? Que preserven los originales. Pero en Darana hay, no sé si 6 o 7 zarzuelas y alguna ópera que hizo Darana en La Palma. Eso se desconoce totalmente y eso habría que hacerlo. Estamos encargando óperas nuevas, pero también hay óperas viejas. Yo tengo en el Museo Canario más de 30 zarzuelas canarias. No se ha hecho ninguna. He hablado con los amigos canarios de la zarzuela y tal. Bueno, ¿qué va? Este año es el año cincuentenario de Víctor Doreste, que fue un gran compositor y que hizo una gran zarzuela que se llama La Sajorina, que paseó por toda la península en los años 30 y que se montó además hace 2 años por Pedro Hernández, el chelo de la banda. Pues la montó y la montó en Maspalomas y en Vicentario. En Las Palmas ha sido imposible. Fui a hablar con Juan Cambrelé en el Teatro Pérez Galdós. Y los amigos canarios de la zarzuela tampoco. Y está montada y se puede hacer. Yo estoy seguro que lo hacen 10 días y se llena el teatro y ganan dinero. Pero es como vergüenza de lo canario. A la gente le da vergüenza de lo canario. Se avergüenzan de lo canario. Y se ve cuando juzgan a la pintura del Museo de Bellas Artes, una y otra generación de pintores vivos, cómo menosprecian lo de, como diciendo, eso no sirve para nada, eso todo copia, eso es gente que no... Claro. Y tiene valor, los historiadores del arte valoran. Y eso hay que... De alguna manera hay que valorarlo y consolidar la valoración del patrimonio que tenemos contra los que solo miran lo nuevo y las vanguardias, como ocurre también en el periódico, lo que tú decías. Es cierto, a Sotheby lo mató Guillermo García Alcalde. Lo mató Guillermo García Alcalde. Claro, Sotheby es un caso muy particular. Sotheby creó un mundo paralelo, como hizo Cervantes en la Ínsula Barataria y algún otro... Creo que esto, el hijo de Julián María, Javier María, también tiene un mundo paralelo en una novela. Esa es. Bueno, pues Sotheby se creó un mundo paralelo en el que tenía enamoramientos personales y una mitología que creó que generó toda su música. 2 sinfonías, conciertos, obras de cámara, tal y cual, tal. Y un día esa isla estalló. Y cuando estalló la isla, dejó de componer para siempre. Y estalló por las críticas que le hizo Guillermo. ¿Eh? Escribió la esquela del personaje con su seudónimo en Tazkur, que es la lengua que él inventó. Es una lengua que tiene, qué sé yo, un diccionario de 6.000 palabras, no sé qué. No están todas las palabras, porque yo le pregunté, digo, ¿tendrás palabras que no ponen? Y dice, sí, por ejemplo, berenjena no tengo, porque a mí no me interesan las berenjenas. No, en Tazkur no se dice berenjena. Bueno, vale. Pero, en fin... lo de Sotheby es un caso muy especial, ¿eh? Y yo creo que fue una suerte convencer a Laura para que hiciera la tesis que el Sotheby no quería, y al final lo consintió a regañadientes, pero ella ha recuperado toda la obra, la ha fotocopiado y la tenemos. Ahora hemos querido hacer el concierto barroco de violín, que es una maravilla, y lo ha impedido. Mi obra está muerta, no quiero que se haga. Bueno, esperemos que se muera y entonces se hará, pero lo tenemos, ahí está. Pero claro, la vanguardia, por ejemplo, el siglo XX ha sido un siglo de las grandes dictaduras, no solo política, sino también estética. Las vanguardias han sido muy disuasorias con gente que no estaba adscrito a las corrientes de lo que se lleva, ¿eh? Y gente que hacía las cosas bien y que se han quedado marginados. Y ahora la musicología ha recuperado cantidad de música contemporáneas de las vanguardias que estaban absolutamente marginadas por las vanguardias, compositores olvidados, como Sotheby le ha pasado y como otros. La musicología está haciendo una gran labor en ese sentido, en España y fuera de España. Yo creo que además en Canarias tenemos la suerte de que tenemos una libertad innata que no tienen otros. Por ejemplo, los compositores alemanes componen todos de la misma manera y se fijan en Stockhausen, y él, tal, y que no está en aquello, está fuera de la historia y no tal, y siguen, oyes la música de los nuevos compositores alemanes y suenan todas iguales, y los franceses también, con Pierre Boulez están tal, y el IRCAM, y los tienen a todos tal, el mismo, nosotros tenemos a Juan Manuel Marrero, que compone y es del IRCAM, y compone como los franceses, pero aquí los compositores canarios de Cocinte y de Promuscán van todos a su bola, cada uno hace obras distintas. El sábado tuvimos un concierto aquí en el, no sé si alguno de ustedes fue, en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, con la orquesta de con la Orquesta del Atlántico, que es una orquesta fundada en La Palma, por Isabel Costes, que está casado con Jaubert. Bueno, hicimos un programa de compositores canarios, 3 muertos y 6 vivos. Fue un éxito tremendo. Pues no sé a cuenta de qué venía yo diciendo esto. Ah, sí, no. Bueno, pues mi amigo Guillermo, amigo y hermano, tenemos una amistad fraternal. No fue, porque dice que esa música no le interesa. La crítica la sale hoy en la provincia, la hice yo. Si no, no hay un eco mediático de aquello, diciendo lo que es cada compositor y lo que hace y lo que tal. Todavía existe esas reticencias por parte de la vieja escuela, de gente de más de 70 años que vivieron la vanguardia, siguen pensando que el arte lleva un camino, es un determinismo histórico curioso que viene ya desde la época del darwinismo, es decir, hubo un momento que había la idea de que la cultura y la historia evoluciona de una manera. En ese espíritu surge el comunismo también. Había una meta, todo iba hacia una dirección, todo demás no es tal. Y aquello estalló porque es que el mundo es imprevisible y la historia es imprevisible y la cultura también. No hay un solo camino, hay muchos caminos y hay que respetar todos los caminos y tienen que convivir todos los caminos. No puede haber una sola vanguardia y todos los demás fuera. Bueno, eso ha pasado en el siglo XX, ha sido terrible. En la pintura, pero yo no sé, cuando cayó el muro de Berlín, de repente los compositores empezaron a retomar el parámetro de la melodía que estaba denostado y de la consonancia, y empezaron a hacer música con todo lo que averiguaron la vanguardia, pero incorporando parámetros denostados, y ha salido una música nueva, distinta. Claro, que nosotros no sabemos cuál es el futuro de todo esto, porque hablamos de asociacionismo. El asociacionismo proviene de la Ilustración. La Ilustración es la que propicia que, primero con las reales sociedades de amigos del país, y luego ya con las academias y todo eso y tal, pues van saliendo las asociaciones. Las asociaciones son anteriores a la ley de asociaciones, es decir, la Filarmónica de Las Palmas de 1845 y la primera ley de asociaciones de 1887. ¿Cómo se articularon esas asociaciones sin una ley que las amparara? Pues bueno, una discípula mía, esta Isabel Saavedra, hizo una tesis sobre el asociacionismo en las islas orientales y dio con las reglamentaciones legales que propiciaban la constitución de 1812. En aquella época había un miedo enorme a las sociedades secretas. Entonces todo regulan que las asociaciones tienen que ser de una manera y tienen que ser docentes. Por eso, hasta hoy, todas las leyes de asociaciones dicen cultural y docente. Eso viene de la Constitución de 1812, que impuso que las asociaciones se podían hacer para la docencia, no para otra cosa. Y después ya por ahí fueron ampliando. Pero todas las sociedades, todas las bandas tenían una academia de música, todas las, porque tenían que ser docentes. Y eso no ha sido malo, no ha sido malo. Ahora, las asociaciones, ¿qué es lo que pasará ahora que la Ilustración colapsa? Porque yo creo que estamos ante el colapso de la Ilustración. No sé cómo tú lo ves.
¿En qué sentido?
Hombre, que los presupuestos que generaron toda la cultura del siglo XIX y del XX, que emanan de esos presupuestos de la Ilustración, hoy en día hacen agua. Esos presupuestos están desapareciendo. Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Hoy las culturas hablan mucho de fusión, de las fusiones culturales de unos y otros, tal y cual, van como queriendo perder personalidad. Lo vemos hasta en el comercio. Antiguamente tú ibas a París y tenías las tiendas de París, y las de Roma tenías las de Roma. Hoy vas allí, están todos, Zara, Máximo Duty, no sé qué tal, en La Palma, en París, en Hungría, en todas partes. No vale la pena ir a comprar porque son las mismas tiendas en todos lados. Es tremendo eso. Ese pequeño comercio, todavía se ve en Lisboa, en algunos barrios y tal y cual, se ve ese pequeño comercio que tiene cosas singulares, ¿no? Pero va de capa caída entre las grandes superficies ¿cómo se llama? Franquicias. Eso acaba con todo. Y esa homogeneización de la cultura, yo no creo que sea buena. Yo creo en la cultura personal y en la aportación personal y en la originalidad de la... Supongo que habrá una reacción. Tendrá que haber una reacción. Yo no sé qué más cosas me preguntaban ustedes sobre la educación musical. la educación musical. Hombre, yo creo que la educación musical ha tenido un desarrollo en los últimos 30, 40 años extraordinario en todas las islas. Que en el pueblo canario hay un sustrato musical genético muy beneficioso y que la gente es proclive a la música. Y yo lo que veo, el concierto del otro día, pues tocó una chica de Teror, un concierto de clarinete absolutamente difícil en cuanto a aquello no era melodía, sino eran todos sonidos y cosas, ¿verdad? Tal. Llegué a una chica humilde que aprendió el clarinete y que ha llegado a un nivel de comprensión de los lenguajes más avanzados de la música actual que me parece encomiable, que eso lo haga un chico de Galdar o de Teror o de tal, pero eso me parece increíble. Antiguamente eso no existía, ni en Las Palmas, ni en Santa Cruz de Tenerife, de ninguna manera. Hoy en día pues la gente está mucho más informada, mejor formada, y además hay una gran calidad en los intérpretes. Pero lo curioso es que los intérpretes le piden ahora a los compositores que les compongan obras para ellos tocar, cosa que no ocurría el siglo pasado. Y eso, la ópera. Paco González Afonso, que fue ingeniero eléctrico de la UNELCO, hoy es jubilado, pero que estudió composición, y es un hombre discípulo de Sabina y tal igual, y que tiene una obra musical bastante ingente, que tiene ya 4 óperas y está haciendo la quinta, una de sus óperas, su segunda ópera, es una ópera que entra de lleno en lo que Zapatero llamó la memoria histórica. Absolutamente. Es el caso de un represaliado en la Pfeiffer, de La Palma, que tenía su madre y tal y cual, y tal y tal. Y es una tragedia de la guerra civil, pero muy interesante. Y digo, coño, ¿cómo una ópera de estas no se hace? Es que yo cuando veo las óperas de los grandes compositores las admiro por su música, pero los libretos, coño, es que para caerse de espalda de la porquería que son los libretos. Y digo, pero esta gente estaba loca. Hoy en día la gente está manejando libretos mucho más interesantes, aunque sean espeluznantes, pero se están haciendo cosas más actuales, más vivas, ¿no? Y ahora no hay manera de que producir una ópera es un mamotreto, ¿eh? Montar una ópera es un mamotreto porque lleva coros, lleva orquesta, lleva tal, escenografía, cuesta. Pero también montar una ópera para hacerla una vez es un disparate. Hay que tener una red para una ópera, por lo menos hacerla 15 veces, hacerla en 5 pueblos de Tenerife, en 5 pueblos de Gran Canaria y en todas las islas, ¿eh? Y que ruede y que la gente la conozca. Sí, yo creo que eso deberíamos hacerlo. Si me quieren repetir alguna pregunta que se me haya quedado atrás.
Yo creo que no, que está completo.
Pues yo más o menos. Lo que sí digo que, como hablan ustedes de tener unas conclusiones, las 4 recomendaciones que yo doy, yo creo que son muy útiles, ¿eh? Y sobre todo, el tener técnicos de marketing para la cultura. Hay que tener técnicos de marketing para la cultura. Que sepa cómo se venden estas cosas, cómo se pueden colocar los productos. Es esto no lo podemos inventar nosotros. Y luego poner al frente de la cultura a gente que entienda un poco de eso y que sean humildes y que escuchen. No digo más.
Pues don Lothar, muchísimas gracias por su contribución. Yo creo que si seguimos hablando nos seguiría enriqueciendo. Yo he apuntado aquí varias cosas que me parecen muy pertinentes. Le agradecemos su presencia de nuevo, y no le quepa la menor duda de que sus conclusiones puede que sean nuestras conclusiones también en el dictamen final que estamos obligados a redactar. Muchas gracias y buenas tardes. Por favor, la comisión, sí les ruego que estoy elaborando un poco la agenda y la agrupación Gomera me tiene abandonado. Después, espera un momento, Podemos... Tienes a Luis Miranda y a Carolina León. Que tienes, ¿podrías meterlo en algún...? ¿Eh? Pendiente. ¿Tienes alguno que pueda...?
Anatol el 11. Ya lo tenemos cerrado.
Sí, no, ese, el 11 escribe
Luis, que no ha podido venir.
¿Sí?
Me dice que el día 11 ha abierto Antonio Lozano.
Sí.
Finalmente no va a poder estar.
Adiós, adiós, adiós. Pues mala noticia. Yo pensaba que hoy teníamos... Y tú no... Vamos a ver, y nosotros tenemos completo el asunto. Me falta... ¿Tú no podías meter alguno de los tuyos? Pues quedo a la espera de que me lo hagas para el día 11, porque por lo menos tener el día 11 asegurado. Y luego, podría en septiembre, ¿no? Pues meto en septiembre a los 3... el 5 de septiembre meto los tres que te faltan.
¿Eh? Mira, espera un momento, ¿el 5 de septiembre cuándo es? Porque nosotros tenemos el pino cuando cae. 5 de septiembre es el lunes, vale.
Nada, no me estés con mi fiesta.
Oye, perdona, si la Candelaria se respeta el pino también.
No, yo no digo nada de Candelaria ni nada.
Estamos guiados por lo de la Catedral.
No, pero mira, entonces tú.
¿Qué
es? Estoy, mira, Jesús Ramón, el 5 de septiembre va Alberto Darias, Gloria Díaz Padilla y el tercero, y Eliseo Barrera. ¿Eh? Te los coloco los tres ahí, dile que solamente 15 minutos de exposición, ¿eh? porque si no, no podemos. Y luego tenemos el 18 y el 25 de julio que tenemos que rellenarlo, hagan un esfuerzo con las personas que quedan. Yo también hablaré con Luis, a ver si, porque por lo menos tener el 11 ya cubierto. ¿De acuerdo?